Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Chamaco, en verdad, como pone aquí aquella revolución.
Recuerdo una tarde aquí en Novillá con Finito de Córdoba mano a mano.
Sí, pero ahí le dio un repaso Finito.
Y mi amigo Mano, fueron batalla de sobresaliente.
Hay días, hombre.
Era la pareja, bueno, el trío era Jesulín, Chamaco y Finito. Y pero Finito es que me lo toreaba de los tres, por supuesto, ¿no? Aquella que Novillada fue de Juan Pedro, y toreó. Recuerdo la crónica que decía que era un novillo teledirigido. Y estuvo colosal Finito.
Finito tiene muy buenas tardes aquí en Huerva, sí, ¿eh? Sí. Muy buena.
Ya lo vimos en Alacena, que también estuvo cumbre, ¿verdad?
El domingo. Sí. Y apareció muy bien.
La verdad es que sí.
Cuando despliega Finito, su toreo es único.
Sí, aquí todas las actuaciones que yo le he visto, tanto en la Plaza de la Merced como en Lucena, también toreó en Lucena en Barber.
En Rosiana.
¿Y en Lucena?
En Lucena, no recuerdo.
En Lucena con el Litri también.
Vale. Sí, yo,
Litri y el ya lo
la más reciente que tengo fue en Rosiana hace 2 años, que toreó con Juanito Cano, que por lo visto salió un novillo, vamos, fatal, y él lo entendió, vamos, estuvo muy bien.
Que es un gran torero,
y sobre todo yo creo que su toreo se entiende y conecta mucho con el aficionado aquí, ¿no?
Y aquí sobre todo la cumbre suya fue el indulto de Culito el día de Andalucía.
El día de Andalucía, en el 28 de febrero, sí. Un gran toro.
Sí. Y una gran faena, ¿no? El indulto total, se explayó, se expresó con una hondura tremenda.
Hombre, es un hecho histórico, porque tú sabes que pinchas un botón y lo puedes ver en internet, sí. y es algo que tú dices, mira, ha pasado la historia. Que menos que un gran torero que ha dejado muy buen sabor aquí en Huelva, pues que tengamos ese premio, ¿no? De poder verlo todos los días cada vez que quieres, pues recordarlo y decir, pues mira, un gran torero que ha calado mucho la afición de aquí, que gusta ese tipo de toreo, evidente. Y la pena es que ha tenido muy buenos años, pero que desde hace unos años para acá yo no sé cuál es el sistema, porque no lo entendemos, por qué no ha toreado tanto. Eso no lo sé, porque tú sabes cómo está montado esto.
Entra en el circuito.
Claro, bueno, pero estaba, pero ¿por qué se ha salido? No le han dado últimamente, no le han dado su sitio.
Exactamente. Es una pena, porque es un gran torero. Es una pena
que está falto, el torero está falto de ese corte, de ese tipo. Exactamente, hay muchos toreros.
Bueno, nos ponemos a hablar de ese corte, ahí está Juan Mora. Después de aquella faena tan grande en las ventas, en la feria de otoño.
Te quedó más para un reloj de dulce.
No está toreado pena nada porque tiene su honorario justo. ¿Sabes?
Pues los motivos no lo sabemos o no lo vamos a saber, pero claro, que está ahí parado.
Sí,
es una pena, ¿eh? El año pasado creo que toreó una o dos, y una de ellas la toreó en Marruecos, digamos.
Claro.
En Melilla.
Melilla.
Con Ferrera, mano a mano.
¿Y usted cree que eso hay derecho?
Ya, pero sabemos cómo
está. Por cierto, Ferrera colosal allí con un toro de Vitorino, que no lo cuajo con la en estoque. Pero dice que una faena de aficionado tremenda, ¿eh?
Te recuerdo que la chica es María del Mar Santo, que no lo hemos dicho antes el nombre. Una chica allí de Olivenza, casualmente. Sí, de Puebla,
chiquitita
allí cerca de Olivenza, sí.
Bueno, pero casi que entrena aquí
Vive en Huerva, entrena en Huerva, sí. Tiene mucha relación taurina en Huerva. Y ahí está la criatura, a ver si tiene suerte, ya te digo, de volver a repetir, me gustaría volverla a ver, ¿eh?
Porque... No, yo estoy seguro, por lo que
yo es de los novilleros más bisoñé, que torea mejor el salón, ¿eh? Esa chica es un gusto verla en la Plaza de Toro entrenando.
Sí, es verdad, yo he coincidido un par de veces en la Plaza de Toro cuando estuvieron entrenando aquí el año pasado. Y la verdad es que se implica y se lo toma bastante en serio.
Pero que técnicamente es muy buena, la expresión corporal la domina perfectamente.
Sí, el fundamento lo tiene muy bien. Y después tiene raza, ¿eh? Porque ella, antes de ayer el novillo le exigía y ella no le volvió la cara. Estaba comentando que estuvo casi los 10 minutos delante. Y otro cualquiera, los 6-7 minutos con la espada, se va y no aguanta lo que tiene delante.
El novillo ya de salida donde rompió las tablas.
Levantando la cabeza, ni un momento.
Y a la hora de matar, claro, pues surgió esto, ¿no? Porque le echó la cara arriba y se le elevó por delante, desgraciadamente, ¿no? Pero ya se está recuperando. Así hablamos, es, y, hablamos con el mozo de espada y me ha dicho que va para adelante, que está recuperando.
Y de Olivenza, ¿qué más podemos destacar? Ginés Marín cortó una oreja en el último festejo, Puerta Triunfal la matinal anterior.
Para mí, la verdad que en general está todo muy bien, porque había una dificultad muy importante, que era el viento. Con ese medio temporal que tenía ahí de viento, no tanta cantidad de agua, pero el viento, tú sabes lo que todo es, el viento, ¿no? Todo es desagradable. Y una plaza, tú sabes que, hombre, que los 10 media plaza, un 3/4, que ya es demasiado para lo que estaba cayendo, ¿eh? Yo lo he visto todo, porque Ponce estuvo muy bien, evidentemente. Ferrera igual, Padilla también.
Ferrera.
O sea, cada uno a su nivel, y después, hay una cosa curiosa, ya ha habido tres cogidas, las tres en la
sila.
Ha sido curioso. El subalterno de Ponce.
No, de Talavante.
O de Talavante, perdón, sí, de Talavante.
Julio López,
sí. Correcto.
El tiero.
El tercero.
Sí, el mexicano.
Y la chavalita.
Las tres muy parecidas.
Sí.
Es curioso.
A la María del Mar quizás más en el pecho.
Sí.
Pero a Luis David y a Julio en la sila. Esperemos que se recuperen lo antes posible y que estén ahí.
Sí, no, tampoco hace de gravedad, no son, bueno, son carnadas, pero...
Eso no se sabe.
También me gustó mucho el debut del nuevo Adame.
Sí.
Muy artista, en otro corte, respecto a los hermanos.
Exactamente. A mí particularmente hubo detalles que me gustaron más que los hermanos, ¿eh? Torea, y más con el capote de Torea.
Diferente,
sí,
los tres
sí,
hermanos.
Sí. Este último, este David, este Luis David, Alejandro.
Alejandro, el chico.
Me gusta más, tiene un torero más nuestro, digamos.
Sí, y también él físicamente es el más bajito, ¿no? Claro. También
es más mexicano.
Sí, es un tipo de toreo que, bueno, ten en cuenta que esta gente viene muy toreado, ¿eh? Sí, que llevan todo el invierno allí, que eso se nota, ¿eh?
No han parado,
que vienen ya
no.
Con la suficiencia y la madurez que lógicamente le está dando toreando.
No paran.
Y después de universidad en Caste, porque allí como es natural hay mucha variedad. Que no
lo que hay más es saltillo.
Sí, pero mucha mezcla también, sí. Entonces hay mucha variedad, eso sí. Entonces, esta gente cuando están en los carteles, aparte de que estén metidos en el circuito este de la FIN, son gente que saben de qué va y eso está claro. Eso
yo
sí.
Voy a decir, cuando llega aquí viene motoreado, ¿no? Cuando Joselito Adame, por ejemplo, y el hermano, yo no sé, pero 10 o 12 corridas toros ya la traen en lo harto, ¿me entiendes? Y ahora empalman una campaña con otra, ¿no? Le pasa igual que Juli. Juli, 2 días antes, digamos, si no llega a pasar lo que le pasó, viene de América para acá, ¿no? Y ahora que si Olivenza, Castellón, sí. Creo que no va y a Valencia tampoco, pero aunque otros años ha coincidido, ¿no? Y han parmado una cosa con otra.
Igual que Roca Rey, ¿no? Que también
forma parte. Que vino el otro día aquí a la cena y venía de torear los jueves.
El otro Garrido. Sí. Hace una semana que había llegado de Bogotá. Por eso te digo que vienen súper toreados. Vamos, que no pierden el sitio, ¿me entiendes? No se paran.
Esa es una parte positiva. La otra parte negativa es que estos mismos de allí vienen a torear aquí. Y aquí hay 200 toreros que necesitan también su hueco, su sitio. Eso es lo que yo veo. Me gusta ver a Galdós, pero me gustaría también que en vez de Galdós ese día, en vez de coger un avión y hacerse un día y medio en un avión para venir aquí a torear, hubiese sido un torero de por aquí. Que están muy necesitados.
A Galdós me dice
claro.
Por ejemplo.
Sí. Extrañó un poco la repetición de Ferrera.
Yo particularmente.
Claro.
O en el otro lado.
Sí.
No tiene tu sitio, pues dárselo a otro.
Vale.
Pero no un torero, digamos, del mismo cartel. Lo quito de aquí y lo pongo aquí, ¿no? Entonces.
Sí. Son circunstancias y con datos curiosos.
Bueno, pues estamos aquí con Paco Guerrero. Muy buenas tardes, Paco.
Muy buenas tardes, Pepe, a ti y a todos tus oyentes.
La Hispanidad Radio está aquí siempre presente, en otra labor informativa aquí, importante.
En todos lados.
Hombre, una cita importante que creo que debe de estar nuestra emisora, recordando aquella revolución chamaquista que nosotros los onubenses pudimos vivir, ¿no?
Bueno, Huelva ha sido tierra de revoluciones. Veníamos de dejar una revolución que fue Terrón el otro día, la palabra de Santi Ortiz, y hoy tenemos a Chamaco. Yo creo que es de justicia, ¿no? Porque en una tierra donde tiene la suerte de que le nazcan tantos buenos toreros como le han nacido, hay que repartir justicia para todos y acordarse de todos, ¿no? Y quizás en el tiempo o en la actualidad de aquel momento, quizás Chamaco se quedara un poco por detrás en el reconocimiento, no solamente del aficionado, sino digo de la gente, ¿no? Porque es verdad que Litri ha sido Huelva, pero Chamaco también ha sido Huelva. Chamaco era un hombre aquí de la tierra también, ¿no? Y a mí, no sé, quizás sea sensación, pero percibo que Huelva le debe algo a Chamaco.
Yo estoy contigo, estoy contigo.
No sé qué es, pero algo le debe, ¿no?
Yo estoy contigo. De momento, el monumento al padre todavía está pendiente, ¿no? Después de tanto tiempo y promesas.
Por ejemplo, ¿no? Pero y sería bonito, ¿no? Porque, oye, digo que Huelva ha tenido dos dinastías que han paseado el nombre de esta ciudad por el mundo y lo han paseado con orgullo, con solvencia y con brillantez, ¿no? Porque dice, bueno, es que me ha nacido un Barrabás en esta provincia. No, han nacido dos pedazos de toreros que han promocionado Huelva, esta tierra, de una forma muy bonita y yo creo que muy elegante. Sí, es verdad. Quizás sea uno de los puntos que todavía falta en la historia. Bueno, tiempo hay para remediarlo, ¿no?
¿Cómo pretenden causar la charla? Porque la pregunta del millón que tenemos muchos aficionados novenses chamaquistas es el por qué tan corta trayectoria. Esteban, que ha estado investigando un poquito.
Bueno,
¿no?
Pues, evidentemente, esa es una de las preguntas. ¿Qué te hace salir pitando de aquí a los 10 años cuando estás cuajando una cuarta o quinta temporada de torero, donde, porque te lleva uno en blanco, creo que era del 95 por una acogida, que estás cuajando tu carrera, tienes 40 contratos en la cartera, ¿qué te hace irte, no? Y claro que es una pregunta que va a caer esta noche y que debo hacérsela, primero como periodista, ¿no? Porque debemos de indagar en muchas direcciones, pero después, sí, es una de las cosas que llama la atención, porque aquel chamaco sin duda sorprendía por muchas cosas, ¿no? En todo sentido.
Sí, no, tenía todas las cualidades del mundo, ¿no? En principio incluso asustó al escalafón. Yo recuerdo matadores más veteranos que decían, uff, este muchacho como anda así.
Sí,
con tanto
pero,
motor.
No, lo importante, ¿sabes lo importante de Chamaco? Es que Chamaco cae en medio de una generación de novilleros muy importante. De nombres muy artisonantes, ¿no? Y sin embargo destaca, ¿no? Entonces algo tendría el personaje cuando toreros de tanto tirón para aficionados son capaces de tener que hacerle un hueco a este chamaco, ¿no? Yo no sé si Chamaco asusta o no al escalafón, porque yo creo que aquí nadie se asusta de nadie en el toro, ¿no? Quizás es una forma de tú de decirlo, de la llamada de atención que hace Chamaco, pero sí estoy de acuerdo en que Chamaco es de una personalidad tan fuerte que traspasa incluso al propio personaje que era su padre, un hombre de una extraordinaria personalidad en todos los sentidos, de una parte o de otra, pero personalidad, ¿no? Y Chamaco adquiere una personalidad con sentido, con sello propio, ¿sabes? Que no es un recuerdo a mi padre, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, un personaje tremendamente interesante que a mí particularmente considero que es un regalo, sinceramente hoy, tener la oportunidad de tenerlo tan delante. Y bueno, en definitiva ser un poco portavoz de la afición que está ahí sentado, ¿no?
Y además,
tenemos la opción a que el aficionado pregunte, tampoco nos podemos ir por los cerros de Úbeda porque hay que cerrar cosas, ¿no? Pero y lo largo termina cansando, ¿no? Porque aunque sea bueno, porque lo importante es que sea bueno, se le echa de menos si es corto, ¿no?
También es un premio que te elijan para hablar de Chamaco, Paco.
Sí, es un lujo, yo te lo digo, es un lujo, es un regalo, es un auténtico regalo porque Chamaco es un personaje que tiene muchas cosas que decir todavía, que hay que pedírselas que las diga. Y que nos gustaría mucho ver, lo vemos de Igor Breva en algún festejo, porque se deja ver como espectador, pero no con la asiduidad que nos gustaría ver Chamaco de vuelo, pero bueno, esa es la vida de que tiene cada uno, ¿no?
Así. Bueno, pues si te quieres hacer una pregunta a los compañeros, sobre la charla, Papá Mora que acaba de llegar.
Bueno, eso, no sé si ya lo habría hablado, con respecto a en qué línea va a enfocar.
Chamaco tiene muchas aristas, fíjate, no tiene la arista torera, nada más, porque la arista torera es tan corta que a la cuarta pregunta nos podemos ir, ¿no? Pero tiene una arista, yo recuerdo al chamaco que intentaba entrevistar y me costaba hacer como 30 o 40 preguntas, un cuestionario, ¿no? Y decía, joder, ¿para qué quieres 30 o 40 preguntas si con 5 se rellena una página, ¿no? Pero es que chamaco, cuando terminaba de hacer la tercera pregunta, te empezaba a hablar del hambre en el mundo. Y yo ya me quedaba descolocado, ¿no? Yo decía, bueno, un tío con inquietudes, un tío preparado, un tío que venía de una educación inglesa. Bueno, pues de Londres vienen muchos hooligans que son unos desgraciados. Pero te quiero decir que el tío venía con un bagaje y ha sido, yo creo que ha sido una figura, un torero con una formación humanista muy, muy interesante. Muy interesante porque tenía debate por todos lados, por todas las cuestiones, opinaba de desastres naturales, le pregunta, oye, ¿qué ilusión te provoca estar con los dos compañeros de Huelva en aquellas colombinas del 92, creo recordar, con Litri, con Litri, se llama, con la de Guateles. Bueno, a mí, hombre, es bonito, ¿no? Pero, hombre, la verdad es que el mundo tiene que preocuparse de otras cosas, joder. Te desarma un tío en una entrevista y te la deja hecha polvo, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaba ese personaje. Sí, y tampoco lo he prodigado mucho, pero me encantaba, ¿no?
También intelectual que también prodigaba al padre, ¿no? El padre también llegó a escribir un libro.
Hay una foto que cierra un pequeño vídeo que he hecho, porque anoche estaba repasando fotos en blanco y negro de la trayectoria. Tengo un cajón de fotos de cuando no había tarjeta de esta de...
Claro, claro, es que es la época digital, analógica.
Sí. ¿No? Y empecé a tirar de fotos y a ver fotos, imágenes, sobre todo para preparar mentalmente mi entrevista, y decidí hacerlas, algunas de ellas, ¿no? 50, 60, meterlas en un pequeño formato de vídeo a lo bruto, porque uno no es técnico ni es nada de montaje, pero las he metido, ¿no? Uh-huh. Y después le he puesto una música que va con un personaje que a mí racialmente me gusta, que es Chabela Vargas, ¿no? Entonces, Chamaco y Chabela, ¿no? Chamaco, México, Chabela... Hay una mezcla ahí que he querido dejarle al espectador, ¿no? Y que ojalá le guste, ¿no?
Pero es muy bonito, más, y recordar los 30, el 30, hace el 30 aniversario de la presentación, en Santana Real. Sí, sí. ¿Estuviste presente aquel día?
No, yo entonces no tenía responsabilidad de escribir el periódico. Creo que la crónica en aquel entonces la hizo Alfredo Buendía. Retrataba perfectamente lo que pasó aquella tarde. Incluso sí la he visto en el periódico, ¿no? Está en la crónica y por detrás hay una gráfica con... Foto de Manili, de Ángel Peralta, de aquella tarde, ¿no? Bueno, yo después volví a Santa Ana y Santa Ana, además, es una de las plazas que marca mucho a cualquier chaval por la peculiaridad que tiene, que está cuesta abajo, que es rectangular, y porque allí el público está muy cerca de ti y los novillos pesan mucho en determinados sitios, ¿no?, de la plaza. Pero bueno, también hemos visto allí vestirse en una cancha de baloncesto a los banderilleros, picadores, jugaban baloncesto mientras hacían tiempo para la corrida, ¿no? Y
el torneo profundo.
Te deja mucha... Sí, la Huelva esta de la sierra, que ha proporcionado una escuela de toreo inmensa y grandísima. Un día hay que hablar de ello, porque hay muchas cosas que se están perdiendo y que, hombre, desgraciadamente no deberían de perderse, ¿no?
En la Sierra de Córdoba se han formado muchos toreros, algunos han llegado muy lejos, ¿no?
Sí, hombre, Manuel Díaz Cordobés también, por ejemplo, uno de los ejemplos, que Paco Dorado era un gestor de esas plazas que bandeaba bien, ¿no? Y fíjate, todos los apoderados de Chamaco, Juan Rodríguez Vélez y Paco Dorado, gente de batalla de los pueblos, realmente de la batalla de los que había que arriesgar para montar, sí. Y sacar para adelante a un novillero que no pagaba por torear.
El mismo Pepe Luis Vázquez, el otro día se comentó allí, ¿no?, que había debutado en Aracena, ¿no? También, que hacía, se cumplían los 40 años del debut.
La Sierra, Nerva, claro, Nerva, claro. Ha sido un criadero de toreros impresionante. Muñoz. Valverde, Zalamea...
Sí, que hay zonas de la sierra que están más cerca de Sevilla que de Huelva.
Es impresionante.
Y mejor comunicado, porque...
Hombre, bueno, claro, eso, por supuesto.
Eso también, claro. La Sierra de Huelva también. Condiciona mucho.
¿Quién? Pues también debutaría, yo ese día no vine, pero seguramente que también. Es que la sierra tiene muchos puntos importantes, sobre todo por construcciones de construcción civil de plaza de toros que han dejado.
Y plazas antiguas
que son un patrimonio, ¿no? Que deberían de conservarse, ¿no? Algunas se han perdido, porque el tiempo también se las lleva por delante, pero bueno. Afortunadamente hay cosas que gozan de buena salud en la sierra, sí, ya que hemos cogido esta punta de debate. Nerva está reinaugurada, Campo Frío, el otro. Sí, bueno, sí. Pues sigamos en esa tesitura.
Señor, la Sierra de Huelva siempre es un punto muy importante para los aficionados de Huelva, ¿no? Tanto por el aspecto ganadero, que también hay mucha ganadería, estaba muy cerca de las plazas, que facilitaba también la programación de festejos. No, ganadería, Gerardo Ortega, ¿no? Que está allí, Arusi, Manolo González.
Todos los ganaderos lidiaban muchísimo, y Huelva era tierra de novillada, hasta que una temporada llegó un señor llamado Edgar García, el Dandy, y se acabaron las novilladas, porque se programaban muchas corridas de toros, porque el café daba para mucho.
Bueno, la cita de hoy ha sido una programación express, porque se presentó el viernes por la mañana, y quizás la convocatoria no ha tenido la repercusión mediática, aunque ya la has publicado en el primer información el mismo sábado, ¿no? Se publicó para que el conocimiento de los aficionados.
Bueno, sí, yo en el medio correspondía hacerlo, ¿no? Se hace con todo eso y ya está. Y también lo he visto en portales digitales, o sea que... En redes sociales está, ¿no?
Caer en medio de un puentecito, lo que sea, yo creo que no todo el mundo se ha enterado.
O el día que no acompañe, quizás que
bueno,
estás...
El día, yo creo que si hubiese dado unos días más...
positivamente sé que no tengo poder de convocatoria, pero bueno. Pero el torero sí,
evidentemente. Sí lo tiene, Paco.
No, pero el otro día llenaste en Triguero, ¿eh?
Bueno, el Triguero es fácil. te contrata el empresario con la plaza vendida, ¿no?
Quizás esa sea una de las claves, yo creo, ¿no? Más que el hecho de la premura de tiempo de la convocatoria, del anuncio, sino que... eso es que ya es una cosa consolidada y
sí, bueno, un ciclo también, importante
también,
¿no?
Es verdad que también es verdad que ahora también el medio de comunicación más utilizado son las redes sociales por encima de la prensa escrita. Sí, ahora venía yo en el coche oyendo la radio y hablaban profesionales de lo mismo,
claro, ¿no?
Que la prensa escrita está en peligro de extinción, ¿no? Y quizás por eso
Somos los últimos rockeros, ¿no? Como dijo acá, ¿no? Pero también es verdad que hay una tendencia, no solamente hablo por el periódico, sino hemos vuelto a dejar los e-books encima de la tablet cuando se le han gastado las pilas, cuando se le ha ido la batería, y hemos vuelto a comprar libros. Y eso es importante. Yo creo que tocar el papel que estás leyendo, y eso lo hablo a nivel de préstamo, aunque sea, sí, porque afortunadamente sí, sí, bibliotecas que hoy funcionan de maravilla, ¿no? Pero el papel siempre te da un caché.
Yo creo que especial. Cada uno tiene su sitio.
Sí, sí.
Su sitio. Una
sí,
cosa
sí,
es como No debe
renunciar pero nadie a ningún espacio. El que renuncia al espacio lo pierde de por sí mismo, ¿no? Porque se lo hayan quitado.
No
y, esa lucha la tiene que tener el periódico.
Quizá unido también a que el perfil de la media de edad del aficionado, hablo de Huelva, el aficionado a los toros tiene una media de edad bastante alta. Entonces, hay ahí como una especie de, no sé, lazos de...
Bueno, pues ya llega el Mateo. Exactamente,
es el protagonista, así que
venga, para. Exactamente, ya van llegando los protagonistas. Señor Arismendi y Alfredo.
Hola, buenas tardes.
Alfredo, buen día, el autor de la primera crónica sobre Chamaco en Santa Ana Real.
Sí, es verdad, sí, así fue, sí fue. Nada, el Chamaco te refiere a Tono. Claro,
no, claro,
claro, otro,
de aquella página.
Pues sus inicios pues, fueron eso, pues, revolucionario. Esperaba de Tono que tenía el tío, una dedicación para el toro y unas ganas de torero, y no había forma de aguantarlo. Eso, ahí empezó la revolución de Chamaco, que fue unos años que de verdad a todos los onubenses nos auspició.
Buenas tardes,
así fue. En su trayectoria. Quedó cortita, pero vamos.
Ya que estás aquí, ¿qué sabemos de primera mano de David de Miranda?
Pues precisamente ayer lo llamé, estuvimos hablando ayer. Y nada, el hombre pues continúa con su evolución, está mucho mejor y a ver, me dijo que posiblemente en Semana Santa pues se pudiera venir por aquí, aunque después continúe la rehabilitación aquí en Huelva. Y, pero vamos, eso de momento dice que se lo han dicho, que no es una cosa segura todavía, pero vamos, que está bastante animado y espera que eso, que va en evolución, va mejorando, y eso ha sido muy fuerte, ha sido un porrazo muy fuerte.
Eso es buena señal, que venga ya para casa y que continúe aquí la rehabilitación, es un punto fuerte.
Venga,
muchas gracias, Alfredo.
Venga.
Pues nada, continuamos ya, que yo creo que quedan pocos minutos. Y para que dé comienzo la charla, los momentos, los preliminares normales de la colocación del ponente y en este caso la estrella, el torero local, Chamaco, y yo creo que después del cuarto de hora siempre se da de un poco de ring de presentación y de saludo para que el público se vaya acomodando.
Rufino, otro chamaquista de pro de Huelva. No quiere hablar. Muy bueno. Bueno, ya van llegando gente porque era lamentable muchas veces en comparación sí. Con el año pasado con el homenaje al Litri, ¿verdad? En las comparaciones con ese tiempo odiosa, pero...
Esa pregunta se la hice yo hace un par de años. Tuve la oportunidad de estar con él en el entorno de un curso de toreo práctico coincidiendo con el evento de José Tomás y la alternativa de David y demás se organizó en Huelva. Y tuvimos una charla con él en el Salón de la Caja Rural. Y es una de las preguntas que le hice, ¿no? Que esa dualidad
Litre-Chamaco,
cómo la vivió él. Y él hizo un esfuerzo por desmentir que hubiera ninguna rivalidad, sino todo lo contrario, ¿no? Que tenían una magnífica relación entre las dos familias, que entrenaban juntos y toreaban juntos muchísimas veces. Y en todo momento le veía yo ese interés por desmentirlo, ¿no? Y también lo que decía Paco Guerrero hace un momento, ¿no? Un personaje un gran tímido en el sentido de no querer darse importancia, de quitarle importancia siempre a los halagos de su trayectoria y en ese sentido muy transmitía eso, ¿no? Transmitía humildad.
Sí, el tema de Chamaco quizás es que es posterior a la Litri, claro. Entonces ya Litri le lleva sí, ganar claro. Terreno, ¿no? es una parte fundamental, ¿no?
Son tiempos distintos, de hecho diferentes.
Marcelina Costa también llega aquí a... No falta ninguna cita.
Se va llenando el salón a última hora.
Sí,
¿no?
Sí, parece que ha sido entrar el torero.
Y cuando llega el protagonista, pues ya se ha animado la gente a...
Se ha animado. Yo creo que había más gente fuera.
Y os quita el Miguel, que viene con nosotros, viene de recién llegado de Olivenza, ¿no?
Hola, buenas tardes. Aquí venimos a acompañar al primer matado que estuve yo colocado, circunstancialmente. Y nada, de Olivenza venimos y empezar la temporada prontito.
Vamos a ¿no?
Bueno, salió todo bien, gracias a Dios, quitando los percances que ha habido en la feria, pero contento. Y ya
a pesar del agua, ¿no?
A pesar del agua, el viento y ya pendientes de Castellón el viernes, si Dios quiere.
Venga, pues suerte.
Saludos a todos.
Venga, gracias. Saludos.
Voy a colocarla antes para grabar.
Venga.
El ambiente, ¿no? No, tiene
el
ahí.
Sí. Pues nada, parecía que la cosa estaba un poquito más flojito, pero yo creo que ya...
Acaba de llegar también Juan Antonio Ruiz Espartaco, con su señora.
Sí. Y ya tenemos casi medio...
Como sabemos, vive...
¿Y el todo?
Sí, cabrón, ¿eh?
Sí, ya tenemos medio salón, medio tres cuartos de salón. Parecía que estaba la cosa flojita y bueno, ya nos hemos centrado.
Sí.
El anuncio yo creo que es...
Y lo que yo le comentaba ahora al final a Paco Guerrero, ¿no? Que el perfil del aficionado, que la media de edad, que lo podemos ver aquí,
que puede leer más prensa, sí.
Entonces la prensa escrita quizás sigue siendo el medio preferido del aficionado. El personal más joven pues tira más de redes sociales.
Sí, WhatsApp de turno y sí.
Y bueno, pues por ahí verdad. Eso puede tener
a mí me sorprendió,
en parte explicar el aforo, ¿no?
A mí me sorprendió cuando me comunicaron la presentación y encima vi el calendario y dije el primer lunes, ya este lunes.
Buenas noches.
Normalmente, bueno, dejamos ya.
Buenas noches a todos, muchísimas gracias por su presencia en este primer paseillo de la 27ª edición del ciclo Los Toros de la Fundación Cajasol. Permítanme que salude de una manera muy, muy especial, la que merece, al maestro Juan Antonio Ruiz Espartaco, que, como siempre, es, no sé, como, qué palabra ponerle para explicar lo que significa para nosotros el maestro y cómo nos brinda con su presencia un auténtico lujo. Quiero saludarle especialmente, maestro. Muchísimas gracias a todos, amigos. Es una alegría estar aquí un año más, dando comienzo a esta aventura que cumple ya 27 años de vida. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación Cajasol por seguir apostando por este ciclo, además de manera firme, y seguir reconociendo de esta forma a la tauromaquia como un hecho cultural y hacernos posible generar debate, sentarnos, hablar y sobre todo escuchar hablar a aquellos que más saben y que mejor saben contarlo. Cuando uno se sienta delante del reto de darle forma al ciclo, le da muchas vueltas a la cabeza y trata de buscar argumentos que justifiquen su contenido. Y este año había una fecha que teníamos clara, que incluso sorprendió al propio protagonista cuando se la contamos, pero que nos parecía que era una fecha bonita, la de los 30 años de la aparición en los ruedos de un chaval con los pelos de punta, recordaréis ustedes, con cara siempre de enrazado, y que muy pronto, desde que se supo que empezaba a ponerse delante de las vacas y de los toros en el campo, y empezó ese ronron de que otro chamaco podía volver a entusiasmar a Huelva, se generó un ambiente, un rumrum, una expectación que él mismo se fue encargando de confirmar a partir de esas primeras presencias en los primeros festejos que fue toreando y en los que le sirvieron de presentación. 30 años de aquella revolución que supuso la aparición en los cosos de Antonio Borrero de tono chamaco. 30 años que son pues casi una vida, como él ahora decía, un tiempo que ha pasado rápido, pero que no por ello va a hacernos nunca olvidar lo que, insisto, supuso su aparición en los ruedos. Al fin y al cabo, esa palabra, revolución, va muy unida al apellido, al apodo, al nombre chamaco, un revolucionario fue su padre, una revolución también supuso su aparición. Por tanto, queríamos sentarnos aquí con él, con muchos de ustedes que vivieron aquellos años, aquellos días, aquel entusiasmo, aquella ilusión, y de la mano de Paco Guerrero recordar, insisto, tantas emociones, tantas sensaciones, tantas bonitas expectativas que se generaron en torno a Antonio Borrero Chamaco. Maestro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Además, le agradezco que está haciendo un esfuerzo porque está un pelín acatarrado, que es propio en estas fechas en las que estamos. Y gracias también, Paco, porque sé que te gustó la idea de sentarte con Tono, darle para atrás al reloj, recordar, al reloj del tiempo, recordar muchas cosas. Estoy convencido que comienza aquí un ratito de toros delicioso. Gracias por su presencia y que disfrute.
Creo que mi lucha va a ser constante con este aparatito que tengo aquí esta noche, así que ustedes me disculpan en los momentos que tenga que coger para ponérmelo en condiciones. Cuando intenté preparar en estos días previos la entrevista con Juan Antonio Borrero Chamaco, uno inevitablemente tira de recuerdos, unos quedaron impresos en páginas de periódico. Me fui a buscar esa crónica que Alfredo Buendía escribía en el periódico Buena Información sobre el festejo, una página de crónica y otra gráfica por detrás, donde estaban Manili, Ángel Peralta, Miguel Carrasco, que era otra de las ilusiones toreras, y estaba la aparición de un torero nuevo para nosotros en esta tierra, como era Tono. Y anoche, en un cajón, porque las tengo en un cajón, de cuando las fotos se hacían por carrete y se revelaban en blanco y negro para el periódico, empecé a rescatar muchos recuerdos de esos de Tono Chamaco. Y por ahí fui tejiendo las preguntas que hoy he puesto dentro de estos papeles. Pero me pareció injusto compartirlas yo solo. Así que me puse, soy muy torpe, pero me puse, y al cabo de las 4:30, a las 5 de la mañana tenía el vídeo preparado. Lo que quiero que vean ustedes es lo que he podido preparar de Tono, porque son imágenes de esos 10 años de torero. Y quiero que lo compartan porque además escogí una música muy especial para recordar esas imágenes. Lo que viene a continuación es eso que yo quiero que vean ustedes antes de que empecemos a hablar sobre el verdadero personaje de esta noche, que es Tono Borrero Chamaco.
De rogar, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme. Era el último brindis de un mariachi con una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerzas cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor.
Entenderán ustedes que a las 4:30 de la mañana solamente se puede escuchar Chavela Vargas entre algunas cosillas que más, ¿no? Buenas noches a todos ustedes, como aficionados, como amigos del torero, en cualquier condición en la que estén ustedes hoy aquí apoyando este ciclo de los toros, bienvenido sea. Decía Manuel Jesús que me hizo ilusión, es un auténtico regalo tener a un personaje de nuestra Huelva taurina tan cerca, que marcó tantas cosas, que su familia marcó tantas cosas en esta Huelva, y que hoy tenemos la oportunidad de volverlo a rescatar gracias al acierto de la programación de un ciclo como es este de Cajasol. La primera pregunta que a bote pronto, ¿dónde está usted metido?
La vida te lleva de un sitio para otro.
Paco. Educación en Inglaterra, lejos del mundanal ruido, pero todo es volver. Uno dice, mi padre quiere ser torero. Oye, ¿cómo es ese tránsito? ¿Cómo lo viven todos los personajes de la casa? El aprendizaje, los entrenamientos, las exigencias, todo eso que está antes de aquel día de Santa Ana.
Bueno, desde la postura mía, o sea, lo que yo conseguí vivir al estar, influenciado siempre por la figura de mi padre, ¿no? Una persona tan influyente en su momento. Y siendo una gran figura del toreo, también era lógico que uno viva precisamente el mundo taurino, ¿no? No iba a vivir la Fórmula 1, no se daba. Lo que yo tenía cerca, lógicamente, eran los toros, ¿no? Aparte que pasaban algunos veranos los aparicios en el Portil, precisamente. Ahí fue cuando la primera vez que yo conocí a Julito Aparicio, a Julio Padre, y eso era un poco el caldo de cultivo de lo que después me vendría a pasar a mí, ¿no? De tomar un poco pues ese paso que era en en mi ser, en mi manera de sentir la vida, era algo que se me iba a producir, ¿no? Porque también hemos sido, mi familia, mi padre, hemos sido ganaderos de toros de lidia, y eso pues al final pues te va metiendo pues en una vida que tiene que ver con el toro, solo y exclusivamente. Esa es la realidad. Yo, desde que tengo uso de razón, mis recuerdos de pequeño eran candelas, la candela de por la mañana, la tostada de por la mañana, el despertarte con el mayoral para ir a darle de comer a la, ¿sabes?, a la ganadería, las voces, la jara, que es muy típico precisamente de Huelva, ¿no? En Cabezarrulla, además, es donde teníamos una finca preciosa que se llamaba Los Remedios, y ese era la fuente de donde yo he ido bebiendo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, llega ese día que marca, porque empezamos lo de la revolución de Chamaco de 30 años y lo marcamos justamente del día que Chamaco irrumpe ante el público, ¿no? Santa Ana la Real, una plaza muy característica por las condiciones arquitectónicas que tiene, por la cercanía del ruedo y porque de alguna forma muchos toreros jóvenes han empezado allí su primer novillo, han tenido oportunidad su primer novillo. Todos los chamacos llegan, los nervios de un día normal, de ponerse delante de un becerro, palizón, para arriba.
Bueno, a mí me cogían todos los días.
Sí. No, todos sí, no. Yo recuerdo algunos que no.
Paco, todos los días, era una cosa horrorosa. No hace mucho, hará un par de años o tres, me decían que el Ubrique y el Finito de Córdoba se apostaban si después del palizón yo aparecería al día siguiente porque nos tocaba otra vez, ¿no? O sea, el tío estaba allí como un jabato. Pero es que a mí me daban unos palizones impresionantes, ¿sabes? Porque tampoco me movía, ¿sabes? Yo entendía que aquello tenía o pasar o cogerme. Y claro, muchas veces, pues por falta de técnica y porque uno es muy joven y no sabe hacer las cosas que el tiempo y la experiencia te da, pues me daban hasta en el carnet. Esa es la realidad. Y además,
¿y de qué
mi padre, yo, o sea, la figura de mi padre... Mi padre era un personaje curiosísimo, era un enamorado, lógicamente, del mundo del toro, pero era una persona que no tenía paciencia para explicarte. No era el típico padre que se quedaría contigo 20 horas tratando de perfeccionarte tu técnica de torear. Chamaco era chamaco en todos los sentidos, chamaco padre me refiero. Era así en todos los sentidos. Era un hombre con un corazón inmenso, pero con un carácter muy vivo y no tenía esa paciencia. Con lo cual a mí, yo fui aprendiendo un poco a las duras. Esa es la realidad. Y a mí me cogían todas las veces. Y me cogían todas las veces porque de técnica estaba más bien limitadito, ¿sabes? Lo que pasa que yo quería. El problema era que yo quería, porque otro...
¿Cómo que otro... el problema era que yo quería?
No, quiero decir, pones a cualquiera por lo que yo he pasado y se te rajan a mitad de camino. Y yo no, o sea, yo es que a mí me cogen un día, otro día, otro día, otro día... Y yo seguía y decía que pa'lante, o sea, y yo no tenía fondo, ni tenía límite, por eso fui rompiendo un poco las de esto hasta que ya, lógicamente, ya empezaba uno ya a aplicar la técnica y a entender lo que es la tauromaquia, que es una ciencia y que tiene que ver con terreno, que tiene que ver con el toque, que tiene que ver precisamente con el hecho de conocerte a ti, conocer al toro y saber aplicar algo que en el fondo es una auténtica magia, porque al toro no le han enseñado a embestir y tú te pones ahí un poco a ver qué es lo que sucede, porque realmente no es explicable ¿Cómo es posible que en el terreno donde se ponga un matador de toros no tenga la conciencia el toro de hacer seis pin y prenderlo enseguida, ¿no? Es algo muy es un misterio, o sea, la tauromaquia en sí. Lo cierto y verdad que es una ciencia que tú a lo largo del tiempo pues la puedes aprender y eso fue lo que a mí me fue pasando, ¿no?
Tono, dice, yo quería ser.
Sí.
Quería ser. Pero en esa decisión, o quizás porque se da la circunstancia de que los hijos de dos figurones del toreo de esta tierra deciden ser torero. ¿Casualidades o no?
No.
¿Incide en algo, en algún momento esa fuerza atávica del apellido, Chamaco, Litri, tiene su dinastía, ha recuperado un nuevo torero en los ruedos, lleva un año?
Bueno, yo creo que es el ambiente donde te mueves.
Sí, pero o sea, digo a ti en tu decisión.
No, en mi decisión era en el ambiente donde me movía. Yo me movía entre la ganadería, la jara, el toro, el echar de comer, el ir para acá, para allá, que si Julio Aparicio, que si Litri, que si el otro, que si, o sea, al final, pues bueno, ¿dónde te encuentras? Pues te encuentras en un mundo taurino, y para mí era lógico, o ya te digo que en mi cabeza era lógico que quisiera probar, y aquello pues bueno, como el mundo del toro, yo lo encuentro como una, desde un punto de vista humano, o sea, un matador de toros, desde luego que lo que quiere es como un reto de superación, ¿no? Eso, esta gente que se tiran en paracaídas, que yo no lo entiendo, pues lo que van buscando es ese afán de superación, ¿eh? esa descarga de adrenalina, el hacer algo grandioso y tal. Pues para nosotros los matadores de toros precisamente es tirarse en paracaídas, ¿no? Realmente te tiras ahí, aquello no sabes por dónde va a salir y a ver qué pasa, y voy a ir solucionando las cosas sobre la marcha, ¿no? Esa es la tauromaquia, ¿no? Pero que realmente te tiras ahí, ¿no? A ver qué sucede.
Sí, pero la imagen de tauromaquia más o menos perfeccionada, que debe llegar con el tiempo, ocurre en todas las profesiones, las oportunidades son básicas para eso. Chamaco se foguea en la provincia, Valverde, Moguer, Higuera, Santa Ana, la que estamos nombrando, la Merced, un chiquillo que irrumpe aquí en esta historia, que realmente es lo que estamos nombrando, una verdadera revolución en aquel momento para el aficionado taurino, para tus seguidores que empiezan a tomar realmente cuerpo en torno a tu figura, particularmente en torno a tu figura. ¿Qué decía tu padre a esas alturas de la historia? Y de todas aquellas cosas que dijo, ¿cuántas te creíste tú?
Bueno, mi padre estaba muy contento. Mi padre lo que quería realmente, como figura del toreo que era, era desde luego que aconsejarme y darme todo su sabiduría para que yo también pudiese llegar a donde él pudo llegar en su día, ¿no? Entonces pues lo que hacía era, me contaba pues la dureza del mundo del toro. Yo después he descubierto que la dureza no es tan dureza. Realmente la dureza nos la imponemos como presión cada uno, y pero que la dureza realmente es una cosa que depende de cómo tú lo vivas, ¿sabes? Yo entiendo que estamos aquí. Yo creo que un matador de toro lo que tiene que hacer es pasárselo bien, es disfrutar de lo que hace, ¿no? Y hay muchos sinsabores, lógicamente, y es una vida muy dura porque lo que haces es que te juegas la vida. Eso es inevitable, y el que te diga lo contrario realmente no te está contando la verdad. Cuando un tío se pone delante de uno con 500 kilos y los rizos y dos puntas, ese tío se está jugando la vida, porque realmente es lo que es. No hay ni trampa ni cartón en esa historia. O sea, es el teatro más auténtico del mundo. O sea, no hay nada parecido al mundo del toro a todos los niveles, no solo estético, sino también artístico. O sea, de hecho, por eso se pintan a los toreros. Se pintan porque forman algo especial, algo que además tenemos la suerte, los matadores de toros tenemos la suerte de hacer algo muy especial, que es grabar en tu mente una emoción. O sea, pero una cosa brutal, ¿no? O sea, y además es un arte que eso no se va a volver a repetir en la vida. O sea, eso, ese sentimiento lo volverás a recordar una y otra vez, pero ya está. O sea.
Este era el momento en el que todas mis entrevistas con Tono llegaban a ese fondo humanista que de su educación, donde a mí me desbarataba las entrevistas. Yo me hacía entrevistas de muchas preguntas. Hoy también las he hecho, ¿sabes?
Sí.
Porque empezamos a hablar del hambre en el mundo y todo. Y era algo que a mí me subyugaba, ¿no? ¿En qué momento traspasará la cuestión del toro a la cuestión humanista de un hombre tremendamente inquieto como personaje por todos los que le rodeaban, incluso de arte? Empezaba a hablar de arte y del hambre en el mundo, de los niños. Recuerdo esa sí, entrevista. No hicimos muchas.
Con una de UNICEF que me ha llamado.
Sí. Bien.
Los chicos para que me hagas.
Hay solidario. Sitio, realmente, Tono, hay sitio realmente para lo que quieras esta noche aquí, porque realmente no, quienes están esperando que haya ese sitio y sea de la forma más natural posible que podemos hacerlo los dos, son toda esta gente que ha venido a verlo, todos estos aficionados y seguidores tuyos, ¿no? Decíamos 30 años, Tono, un tercio de la vida de cualquier persona, imagino que llenas de cosas que ahora, pues el tiempo ha matizado sin duda, ¿no? ¿Cuál es esa huella más impactante que ha dejado en el hombre el torero que fue?
¿La huella más importante?
Impactante, la que a ti te ha dejado pozo después de recorrer 10 años de profesión taurina, periodo más corto, bueno, más largo, pero bueno, periodo.
Es tuyo. Un cúmulo de cosas, no hay una cosa concreta, es un cúmulo de cosas, porque además nosotros los artistas vamos para, y yo creo que en general cualquier ser humano, lo que vamos es subiendo y bajando los picos y los valles de la vida, ¿no? Estos picos y valles, pues, te hacen ser el tío más listo cuando estás en la cresta de la ola, y te hace ser el desgraciado más tremendo porque de repente caíste en desgracia, ¿no? Y no es ni una cosa ni otra. O sea, al final son experiencias que te da la vida y que es estupendo, ¿no? Porque al final eso significa de que uno está vivo. Uh-huh. Para vivirlo, ¿no? Entonces, en el mundo del toro, pues pasa tres cuartos lo mismo. O sea, yo con lo que me quedo, desde luego, son con muchísimos días, no con uno en concreto, ¿no? De esos días, pues desde luego que como cualquier matador de toro tiene uno de los preferidos, ¿no? Pero el día de tu alternativa pues llega a ser uno, toros importantes que uno ha toreado, desde luego esas son las partes bonitas, ¿no? De los toros, y a lo mejor toros que son simplemente satisfacciones personales, que a lo mejor eres capaz de estar muy bien, y lo sabes, muy bien con un toro, y bueno, y te ves y sales con una satisfacción y no la han visto tres, ¿sabes? Pero para ti eso es importante. Uh-huh. O por lo menos te hace crecer como persona, ¿no? Como, y en este caso como matador de toros o como torero, ¿no? En general, ¿no? El hecho de remontar situaciones complejas, ¿no? Yo recuerdo varios toros de estos, entre ellos, por ejemplo, los que realmente se te dan. Había uno, por ejemplo, en Bessier, que era un toro de 4 años, yo era todavía novillero, que salió de sobrero, uno de un portugués que no lo conocía ni en su casa. Unos pitones, digo, pero bueno, pero si yo ya empiezo a tener un poquito de cartel, un poquito de por favor, ¿no? Aquello era una tragedia griega. Yo cuando lo vi, claro, pues, dices tú, vaya tela, ¿no? O me podían traer un sobrero un poquito más bonito. Bueno, y aquello empezó a pegar oleada para acá, para allá, los banderilleros, rejoneando. O sea, aquello se formó un desastre. Y a mí, más allá de asustarme, yo lo que pensé, por ejemplo, fue en lidiarlo. Yo lo que quería era aquello, lidiarlo. Digo, mira, igual se me va al pecho, porque este era de pegar, o sea, es que se arrancaba a lo mejor a 7-8 metros como un tren. Y claro, tú no sabías si te iba a ir para el pecho, si iba a hacer caso a los engaños, que no tenías ni idea, porque además que no hacía caso. que esa era la cosa, ¿no? Se quedó un poquito crudo, le pusieron la bandera allí como pudieron, y entonces yo cogí mi muletita, que en aquel momento ya teníamos mucho cartel en Francia, y dije, bueno, pues yo lo voy a lidiar. Entonces yo empecé, pues, por debajo, ¿sabes? Como tocándole un poco a ver si se me iba para un sitio, para otro. Hombre, yo como estaba castigado todos los días, digo, bueno, si me coge, va a ser una más, o sea, que tampoco. Y bueno, y yo lo probaba, pero yo veía que más allá de que no hiciese mucho caso y que fuese aquella una embestida muy descompuesta, tenía una virtud que creo que fue el único que la vio. Que es que se desplazaba el toro, pegaba una goleada tremenda, la cara arriba o a media altura, yo ya no me acuerdo, pero medio se desplazaba el toro. Y oye, y fue al quinto o sexto que le di para allá, totalmente descompuesto, porque yo no me fiaba, que dije, yo voy a probar, a ver qué pasa. Y en una de estas me quedé quieto y digo, mira, que pase lo que Dios quiera. Y metió la cara al toro. Y ya no solo eso, sino que se vino abajo. Lo vi. Vi que el toro, con esa potencia que tenía.
Temperamento.
Con ese temperamento, con ese de haber asustado allí al ciento y una madre, que aquello fue un desastre. Mi padre, que tenía, era una persona que tenía mucha raza, se estaba, ¿sabes?, poniendo furioso con todo el mundo, porque aquello era un desastre. Y nosotros queríamos quedar muy bien por allí, ¿no? Porque nos iban muy bien las cosas, ¿no? Y entonces, pues recuerdo que cuando ya me quedé quieto y le pegué cuatro veces el toque, bien pegado, porque había que darle fuerte en el toque era como muy, ¿sabes?, oleadas, un poco en plan loco, pero ¡pa! Y, oye, y la muleta por delante, y ¡pa! Y la muleta por delante, oye, y aquello, claro, de todo el mundo asustado, y todo el mundo no previendo lo que iba a pasar después, fue una auténtica explosión. Esos son los momentos que quería explicarte, de lo que significa realmente, primero, ser matador de toro, después aplicar la técnica y tener el corazón de realmente de probar las cosas. Y hay veces que la magia sucede, ¿no? Ese toro que corté dos orejas y me puso, si cabe más, en aquel momento un poco en el mapa taurino, ¿no? Porque había muchos franceses que, claro, que como traíamos la de Juan Pedro y la de ¿sabes? Las buenas, ¿no? Pues a mí, pues, me quitaban mérito. Claro, es chamaco, le digo, es chamaco, claro. No, este tío, claro.
Las niñas de papá,
claro. A mí me daban todos los días. Tampoco me podían decir el niño de papá. A mí me cogían todos los días porque me ponía allí. Pero bueno, oye, está bien. Acepto que haya gente que en un momento determinado te dude, ¿no? Vale, pero aquello era, vamos, que no, el al portugués no lo escuché yo en mi vida. Tampoco después. O sea, no se sabía de dónde venía. Era un toro portugués, no se sabía de dónde venía, y aquello fue de esos momentos en los cuales sale, te desviste de matador de... Bueno, no me desvestí. Si toreamos por la tarde-noche, en Frejus, ¿no? Estaba, o sea, al lado de Cannes, o sea, en lejísimo, con lo cual era desvestirte. Me hubiese gustado haberme pegado una cena gloriosa y de satisfacción.
Después de lo hecho, ¿verdad?
Sí, porque era...
Porque allí, además, lo importante, Tono, fue que el único que debía verlo fue el que lo vio, ¿no?
Sí, aquello era una tormenta perfecta, era una cosa tremenda, pero es lo que te digo, que salió bien, y entonces, pues, esas son las cosas que te quedan como persona, ¿no? De decir, hostia, esto era el Everest o el Cado, hostia, y he subido el Cado sin esperarlo, ¿eh? Porque yo, te soy sincero, que yo probé, digo, bueno, a ver si me pega tres colas y lo mato, porque hay veces que estás loco por matar aquello, ¿no?
De todas formas, Tono, y permíteme el término, tú has sido un torero
muy afrancesado en el contexto de que a ti Francia te fue tremendamente bien, fuiste muy apreciado por casi todos los públicos franceses. No me gusta maximizar en nada porque la vida no se puede hacer, pero sí es verdad. Y además siempre defendiste mucho el modelo francés de gestión, de todo eso.
No, a mí lo que me admira de Francia básicamente es una cosa, es que les tienen cariño a los toreros, es que nos admiran profundamente. Francia quisiera ser España, esa es la verdad. O por lo menos, yo que estoy quitado de esto, es lo que percibo. Tiene una admiración, tú vas a la feria de anime y lo que se bailan son sevillanas. No están poniendo la marsellesa. Y lo que se bailan son sevillanas, es lo nuestro. Tú escuchas el flamenco, escuchas las raíces precisamente andaluzas. El mundo taurino es mucho más amplio que Andalucía, ¿no? Estaremos de acuerdo. Salamanca, pero ellos nos admiran profundamente desde el punto de vista taurino, y sobre todo que lo cuidan mucho más y le tienen el respeto que creo que en mi opinión que tendría que tener la afición española en general. Yo, por ejemplo, hay una cosa que jamás entenderé, es cómo un tío, sinceramente, que yo no tengo ningún problema con nadie, porque además no, a estas alturas de
no
mi vida...
No te gustan los problemas a estas alturas de vida.
No soy una persona conflictiva. Yo ya mi guerra la tuve con mis toros, ¿no? Que yo, ¿cómo puedes ir a la Plaza de Toros de Madrid con el pañuelo... 200 personas con el pañuelo verde? Pero bueno, pero a ver, ¿con qué ánimo vas tú a una plaza realmente a vivir la fiesta del toro? O sea, lo que significa que un matador de toro, aquí está el maestro Espartaco, que lo sabe mejor que yo. Oye, lo que padece un torero responsable, ¿eh? Un torero responsable en el hotel. No es miedo, es que también, ¿no? Pero que no es miedo, es responsabilidad, es una serie de cosas que es un desgaste psicológico brutal, muy gordo. Porque además también tienes un montón de padres de familia que comen de tu trabajo, ¿no? Y tú lo que quieres es, por supuesto, que te vaya bien a ti, pero bueno, cuanto más comamos y más seamos y más corrida de toros tengamos, mejor, ¿no? Entonces, debieran de darle importancia a los matadores de toros aquí en España en una dimensión que sí se le da en Francia. Uh-huh. Y eso a mí me parece importante señalarlo, porque creo que se nos está escapando algo. Eso es como, por ejemplo, lo del tema de la volumetría, ¿no? Alguien antes, con Paco Pirfo, hemos hablado... que es una cosa que yo vengo diciendo cuando me quieren escuchar, que, oye, yo desde que soy pequeño siempre he escuchado a mi padre, ¿no? Y a los que han estado alrededor de mi padre, que han sido, pues, los otros grandes matadores de toros, ¿no? Como Antonio Ordóñez, como Paco Camino, en fin, ahí es nada, y otros muchos, ¿no? Antes hablábamos de Aparicio, de Litri. Oye, cuando tú llegabas a un festival, tú veías a los seis becerros que vas a torear en el festival, y la típica expresión que a mí me encanta, ¿no? Que es, coño, ese es un zapato, ¿no? Supongo que lo hemos escuchado, ¿eh? Es una cosa que me gusta, esa expresión taurina me gusta porque te está explicando, o por lo menos así como yo lo he entendido de pequeño, te está explicando la reunión de la tipología del toro, ¿no? Cómo está reunido,
la armonía,
un zapato, y es así debajo, ¿no? Entonces, claro, yo siempre he escuchado, coño, ese es un zapato, ese no falla. Y eso es porque estamos hablando precisamente de la tipología. Un matador de toro, o las personas que son aficionadas al mundo del toro, no los toreristas estos que lo que quieren es, ¿sabes?, un diplodocus de esto, ¿no? Estamos hablando del toro bien hecho, toro descolgado, toro con cuello, ¿sabes?, el toro con su peso. ¿Y qué pasa? ¿Un toro con 480 kilos no te pega una corna y te quita de en medio? Exactamente lo mismo. En la época de mi padre, incluso, en los 50, incluso tenían menor peso. Yo, con lo pequeño que soy, Paco, ahora con uno con 550 kilos, yo lo estoy pegando en muletazo, totalmente desgarbado, ¿sabes? Y todavía me sobra 2 metros de toro. No me llega esto, no me da el bracito que tengo. Pero entonces, al final, tú ves que el mundo del toro, o sea, ha perdido un poco ese norte, ese norte lógico, donde tiene que tener los pesos, el toro, un peso determinado, con una tipología determinada. Hay otros que permiten, a lo mejor, que puedan tener más cajas, más tal, pero es por su línea de sangre. Pero, por ejemplo, el toro de Juan Pedro no. El toro de... porque es lo que ahora parece que está mejor, ¿no? Pero el toro de Juan Pedro no. Entonces, pues lo tienes tú que embastecer. Claro, lo sacas de tipo, lo pones con unas volumetrías tremendas, y sí, la estampa es muy bonita, pero la gente se aburre porque aquello no anda y porque ha perdido esa chispa. Y además nos hemos insensibilizado. Eso es como lo de la guerra. Nosotros estamos viendo continuamente en la tele las tragedias que pasan en el mundo, gente muriendo, gente de esto, pero luego, como lo ves en tu casa, pues ya te parece tan normal, y se están matando, como lo que está pasando en Siria. Es una pena, pero es así. Sí. Entonces, los aficionados muchas veces, joder, se ven el toro totalmente desproporcionado y les parece bien. No hay nadie que diga, oiga, ¿esto cómo es? Yo solo pregunté...
¿Quién ha traído ese toro, Tono?
No, eso todo viene de Madrid. Eso es una cosa que viene de Madrid, de que anteriormente ciertos periodistas de Madrid, que tampoco, oye, no... Tal, oye, pues decían que no, que toro, yo siempre escuchaba el toro. Bueno, ¿qué pasa? Pues lo que te digo, 480 no toro. Pues te tuve delante. Que te den una máscara, como a mí me las han pegado, a ver qué te pasa. Y yo, no, toro. No, dobla una manita, claro, con 550 kilos, estresado el tono, no sé qué, que se quiere comer a su padre, que se sube por las paredes, así, claro, en esa plaza tan enorme, en Madrid. Claro, pega 3 carreras, que ellos, pum, de repente dobla las manos. Eso es porque el toro se está empleando, ¿eh? Porque el que está ahí, engalletado para arriba, el que no humilla ni equivocándose, ese no dobla las manos. ¿Qué coño va a doblar las manos? Ese no dobla las manos en su vida. Ahora, mi padre. Mira, cuando yo llego de Inglaterra, Emilio Silvera va a torear en Huelva. Yo ya había acordado con mi padre que yo me quedaba aquí para empezar a entrenarme y a tirar para adelante. Mi padre era muy bruto en muchas cosas, el pobre, nos adorábamos, pero era muy bruto. Y me dice, bueno, y entonces pues sale uno de Carlos Núñez, tuerto, con 400 y pico, para entrenar a Emilio Silvera, en los remedios, hasta que te he comentado. Y entonces pues de repente pues aparecía allí, y bueno, hay fotografías de ese día, yo, bueno, dime tú las veces que yo habría entrenado. Y me dice mi padre, ¿tú te atreverías? Me dice mi padre, pero eso no se lo puedes decir tú a un niño que además te adora, te admira y además quiere emularte, sin técnica, sin...
¿Y un toro?
¿Eh?
¿Y un toro que no habla de bicicleta?
¿Y un toro? Entonces me dice, ¿tú te atreverías? Me dice el tío, ¿tú te atreverías a pegarle 3 a este? Claro, yo cómo le iba a decir que no. Pero yo por dentro decía, pero vaya tela.
Estaba tanto contra todo.
Digo, vaya tela también, chamaco padre, vaya tela. Digo, bueno, pues nada. Pero yo, otra montaña que escalar. Es decir, yo quería demostrarle a mi padre que yo sí quería hacer el esfuerzo. Sabía que era... que me podía dar una torta, a mí eso no me importaba mucho, empezó a importarme más tarde.
Con el tiempo.
más tarde, pero en aquel momento, era tal, y entonces pues se lo dijo a Emilio, va a pegar, cógele. Y entonces tú, hay una fotografía, se me ve una, porque yo tenía 14 años, o sea, pero 14 años recién cumplido. Yo soy del 28 de julio, ¿sabes? Y yo prácticamente había cumplido los 15, perdón, los 14, haría pocos meses, ¿sabes? O sea, y oye, de verdad, ¿eh? Yo me puse allí como pude y aquello pasó y se me ve con la manita así porque no ni lo quería tocar.
Sin molestar.
Exacto. Ni lo quería tocar, ni quería que me tocase. Pero yo lo único que quería era que aquello pasase. Como el coro era de Carlos Núñez, buenísimo. No sé si se acordará Emilio de aquel toro, que estuvo muy bien. Pues nada, pues yo hice aquello y allí habían ciento y pico, bueno, todos los que venían a ver a Emilio, que no eran tres, eran muchos. Y fue un momento muy mágico, muy muy especial, porque además era como si fuese una pequeña plaza de toros, ¿sabes?
Había presión.
Sí, sí, porque, claro, ¿sabes?
No puedo decir que no porque lo he dicho que sí, que quiero ser.
Sí, claro,
hay mucha gente aquí mirando
ni puedo decir que no ni sí. Tal, pero claro, era como bueno, si tan listo eres tira para adelante. Yo no me quieras llevar al límite ya, ¿no? Bueno, pues sí,
ves cómo hay cosas que no se olvidan.
No ni de estas ni de otras muchas.
Tono, aparece en el 88 tu figura de torero, dice adiós en el 98 prácticamente, apenas 10 temporadas para estar en el toro y no volver, ¿no? Permíteme que te lo diga, parece que porque lo tenías todo en la mano, estaba una temporada con cerca de 40 festejos, la que venía después, tus temporadas han fluctuado en ese en bastantes festejos, pero en un término medio de no agobiarse tampoco demasiado, de no matarse, ¿no? En el camino, permíteme que te lo diga, suena, me voy por desengaño, me voy, no estoy a gusto. ¿Por
no, bueno, perdí un poco la ilusión. Yo la verdad es que reconozco que las personas que me empezaron a rodear, pues no eran las adecuadas. Esa era la realidad. En aquel momento, las personas que me rodeaban no estaban realmente acompañándome, estaban acompañándose ellos, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, yo la verdad es que o sea, cuando realmente al final te falla la ilusión de seguir estando ahí, entonces mejor que te quites, porque entonces ahí es cuando te puede pasar algo, ¿no? Porque además es lo que comentábamos un poco antes, un matador de toros ha de disfrutar, ya más allá del miedo, por supuesto, uno ha de disfrutar con las cosas que hacen. Cuando ya empiezas ya a padecer, o sea, ya los padecimientos, es decir, si las personas que están a tu alrededor, en vez de yo soy muy claro, ¿no? Yo no soy una persona como el agua, la verdad es que transparente, y no me corto, quiero decir, a mí lo que me pasó es que tampoco me defendían los dineros, ¿sabes? Y en este caso, es más, me robaban, o sea, el apoderado que tenía, pues bueno, pues nos tomó el pelo, llevamos una corrida de toros de casa, tal, que precisamente la toreaba el Ponce, que era Ponce, yo y el Juli, y oye, allí estaba aquello a revienta caldera en la plaza, que era un pueblo de Jaén, y que mi apoderado era el que daba el festejo, porque también tenía alguna que otras plazas, y a mi hermano, el pobre, pues le tomó el pelo, o sea, y no nos pagó, y nos la debe. Entonces, claro, yo me quedé así, y dije, o sea, a ver, que yo, a ver si yo... A ver si yo me entero yo un poco de...
Me lo explique, yo, me lo explique.
Sí, porque yo esto no... A ver, o sea, el que me apodera, que es empresario, que me tiene que defender los dineros para que yo siga para adelante, me roba. Me roba a mí, a mi familia,
a la de mi gente,
a mi gente, o sea y aquello para mí fue como una cosa de decir, pero bueno, o sea, esto a tomar por saco, esto lo corto yo, porque además no tengo necesidad. Como no tengo necesidad y tampoco tengo que el porqué demostrarle a nadie nada, yo contigo no voy a ningún sitio. Y además se lo dije, digo, que no voy contigo a ningún sitio. Digo, no toreo más. Me voy. Porque además, yo lo que quería conseguir en el mundo del toro lo conseguí. La verdad.
¿Qué fue eso? Porque esa es una de las preguntas que tenía en mi mente hacerte. ¿Qué fue de todo eso que tú aspiraste a conseguir en tu ideal? De porque realmente es un ideal. Por lo menos yo en tu mente lo de ser torero lo marco como un ideal de conseguir realizar algo, concretar algo.
No.
¿Qué se quedó? ¿Qué fue lo importante?
A mí personalmente no se me quedó... más allá de cuatro plazas, más allá de que si ganas más o ganas menos. Eso no... Para mí no era mi idea del principio. La idea al final de... O por lo menos la idea vital de uno, o lo que yo quería conseguir, era ser matador de toro. Y ser muy bueno en lo que hacía. Y eso lo conseguí. Porque si no, no me ponen una calle como tengo en Nimes. ¿Sabes? Y eso lo conseguí. Después te podré gustar más. Te podré gustar menos. Yo ya no... Ahí no puedo entrar. Yo soy como soy. ¿Sabes? Y voy a forzarme para gustarte. Pero como artista, al final tú haces lo que puedes, las herramientas que Dios te da. Y sobre todo, yo lo que quería, que es la pregunta, ¿no? Lo que yo quería conseguir era ser un gran matador de toros, el poder estar en primera fila y en la primera batalla, y eso fue lo que hice. ¿Sabes? Y lo conseguí no una vez, un montón de veces, y además por méritos propios. Es decir, cuando yo estaba en donde estaba, desde luego que me abrieron el camino, pero la realidad ha sido que es una cosa que te hace dudar a la gente en un momento determinado por el hecho de ser chamaco, pues es que ya me gustaría que otros muchos sean el hijo de chamaco, padre. Uh-huh. Es con esa connotación. Porque, claro, no nos olvidemos que la línea de sangre de los borreros, ¿no?, de los chamacos, es una línea de sangre que no es como la de Paula. Ahora mañana sale el niño de Paula, por decir algo, ¿no?, hipotéticamente, y todo el mundo esperaría, pues eso, que torease como Los Ángeles, que pegase un petardo, que le deste, y todo te parecería bien, porque es Paula, tal, te metes en esa película bohemia, te trabaja el personaje bohemio y todo lo que tú quieras. Y eres Paula y fantástico. Ahora, ¿Ser chamaco? ¿Tú te atreverías a pegarle 7 a este? Es lo que me dijo mi padre con 14 años. ¿Tú te atreverías?
Se echa más cotono y además en una vertiente importante, porque no digo tú, pero sí a lo mejor quienes rodean aquella imagen de un torero que se llama chamaco, intentan de alguna forma reproducir un ambiente de una Barcelona, de un Balañá, de
sí, claro.
¿Ves? Y a ti te toca vivir eso.
Sí, sí, y además, pues bueno...
Vivirlo y asumirlo en cierta forma, ¿no?
Y llevarlo para adelante. Así que la cosa era llevarlo para adelante. La cosa es ponerte a ti mismo en el límite continuamente, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que a mí, personalmente, más allá de más triunfo, más dinero, más esto, más lo otro, o sea, lo que yo quería conseguir, que era ser un buen matador de toro, un gran matador de toro, el hecho de en mi momento poder influir, hacer algo, emocionar, escalar esas montañas especiales, ¿no?, que todos tenemos y tal, el conseguir esos momentos estelares de cada uno, no un día, unos cuantos, pues sí que lo he llegado a conseguir, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un toro que me recuerda mucha gente, Y eso es influir. De un toro que toro en Sevilla, de Juan Pedro.
Yo recuerdo ese toro, porque claro, esa pregunta está aquí.
Claro.
Ese
claro.
toro en medio de un charco, claro, de rodillas. Claro. Ese toro marca a todo el mundo.
Claro. Es que, pero es que es curioso que 20 años más tarde, de aquel momento, 20 y tantos años más tarde, hay aficionados todavía en Sevilla, que cuando me conocen por casualidades y tal, dicen, coño, nosotros tenemos, esto me pasó hace 3 años, nosotros tenemos una pequeña peña taurina, oye, y de los 5 toros que hemos visto en la maestranza, coño, siempre recordamos aquel toro de la Huesa. Eso me lo dice, pero me lo dice el hombre emocionado, o sea, no que se podía haber callado ese señor, ¿no? Y me ha pasado un montón de veces. Pero eso es influir. Eso al final lo que, o sea, a cualquier matador de toros, o por lo menos es lo que a mí me gusta, me ha tal, ¿sabes? Es precisamente conseguir esos hitos, ¿sabes? Eso es como ganar un Oscar. O sea, que 20 años más tarde, digo, hostia, tú hiciste aquello, yo estaba allí. ¿Cómo? Sí, yo estaba allí, me fui y volví porque
tú estabas en medio de un charco.
Estaba liando la parda, ¿no? Y oye, qué bonito, ¿no? Sí. Porque además la plaza entera se vació.
Sí, sí,
entonces aparecieron otra vez.
Emocionante, uno de los momentos emocionantes que particularmente como espectador he vivido y lo tengo aquí. Y de hecho me acordaba aquel chamaco esforzado en medio de un barrizá, porque era un barrizá, ya no era barro, era agua, era barro, no, era todo.
Era
con aquel toro y además templando,
Sí.
Templando los muletazos.
No, el toro fue muy bueno, porque además fue un grandísimo toro de Juan Pedro, y yo te voy a contar la anécdota de la corrida de toros, porque esa tuvo, ese día fue también espectacular, porque claro, no había pasado nada con Curro y con Ponce, y entonces pues está Enrique matando el último toro, el quinto, y hace así, ¡bim!, lo mata y empieza a caer agua, a caer chanquete, una cantidad de agua horrorosa. No. Estaba allí, entonces de repente me viene un banderillero de otra cuadrilla, no recuerdo quién era, porque yo estaba donde estaba, estaba con la mente, y de repente me dice, maestro, digo, ¿qué? Digo, que si tú quieres, me dice el tío, claro, yo vengo de ¿sabes? De gente que de esto sabes, mi padre, el otro, que además a esta gente no les podía tú decir gilipolleces, ¿sabes? No te las aguantaban, se cagaban en tu padre, además. Entonces, que de repente un tío, banderillero, venga y que te diga, si tú quieres, suspende, con 20 años en Sevilla, con la de Juan Pedro, tú estabas de la cabeza, ¿no? Esto, a un matador de toro, tú no le puedes decir este tipo de cosas, pero no por nada, que simplemente por respeto, ¿no? Porque tanto maestro, oye, respeta, ¿no? O sea, ten respeto, porque esto, eso es la primera vez en mi vida que me ha pasado a mí. Pero no solo me pasa una, me llega un segundo que me dice lo mismo. Digo, me cago en la madre. Digo, pues nada, yo, que no te preocupes, que el toro va a salir aquí y yo voy a salir allí y voy a torear el toro. Y no contento con eso, me viene un tercer banderillero.
Son tres, esto no.
Sí, esto es como cuando tú te vas al desierto, ¿no? El Cristo y venga, y el diablo tentando. Digo, yo me sentí totalmente ultrajado por utilizar algo. Claro, digo, pero bueno, esto es el cachondeo, padre. O sea, yo aquí con una preocupación tremenda de cómo me voy a jugar el villigote. Y aquí, a ver si, pinchándome, a ver si digo, sí, venga, sí, que se suspenda ya, que ya no quiero saber nada con una cuarta de barro, que esto va a estar imposible. Y es verdad que estaba imposible, pero bueno, a mí era lo que me tocaba. Yo lo que tenía que hacer era tirar para adelante, jugarme el pellejo, que es lo que hice, y estar lo mejor posible y que saliese el sol por donde saliese. Me quité la zapatilla, que es lo que hice, empecé a resbalarme y a clavar los dedos de los pies como podía allí y a jugarme el bigote. Pero a jugarme el bigote de verdad. Porque además, A mí me hace mucha gracia, pero yo me puse de rodillas al primer momento. ¿Te acordarás? Uh-huh. Yo me puse de rodillas al primer momento. Sí. Yo lo único que sabía era que me iba a jugar la vida y aquello era lo que iba a pasar. Y lo que iba a pasar es que yo me iba a jugar la vida y a ver qué pasaba. De verdad. Me daba igual.
Así fue.
Y claro, yo creo que esa gran verdad es lo que la gente percibió cuando me vio allí. Y como lo vio la gente, que se quitó, porque era muy desagradable tener que estar aguantando la tromba enorme de agua que estaba cayendo. ¿Para qué coño me voy a mojar si ni Curro ha hecho nada, ni el Ponce ha hecho nada, este chamaco no el primero tampoco, y ahora qué pasa? Que este lo va a solucionar todo. Venga, en este toro lo va a solucionar todo, con el agua.
Pues sí.
O por lo menos lo voy a intentar. Y salió. Y salió, por eso te digo, muchas veces aparecen esas magias. ¿Qué te queda de haber conseguido en tu vida taurinato, no? Pues, y yo, quitando ese toro y otros muchos parecidos, esas montañas que somos capaces de conquistar los matadores de toros, pues la verdad es que yo, más allá de si ganas más, menos dinero, lo que tú quieras, ¿sabes? Son esos momentos los que te hacen por dentro sentirte grande, no desde un punto de vista vanidoso,
sino
de satisfacción personal. Desde yo, a mí nadie me puede decir que soy un mierda, ¿sabes? Que no pudiste. ¿Cómo que no pudiste? A ver si te pone con cómo me puse yo allí. Conté tú.
Tono, Barcelona, tu padre, tú mismo, los toros, Balañá, las prohibiciones que llegan en el tiempo. ¿Cuántos matices hay en esa Barcelona de tres plazas importantes y que es tan importante así para la tauromaquia?
Bueno, yo creo...
¿Y qué recuerdo te queda a ti de aquella Barcelona que te tocó vivir como chamaco, no?
Muy claro, sí, pero a ver, yo creo que el mundo del toro, yo no sé si... ¿Por qué? Además, Pedro ha fallecido hace muy poco, donde pues fui a su entierro, porque precisamente Pedro padre y yo tenemos una conexión muy especial, la verdad, ¿no? Yo me rompí de una hostia el escafoide, que me tuve que poner un tornillo en el escafoide porque es un huesecito tan pequeño que no suelta porque no hay riego sanguíneo, y si se te parte pues te tienen que hacer una obra de arte. Me lo hizo un cirujano en Barcelona, el Villarrubia, ¿no? Entonces me quedé un mes y pico recuperando la muñeca en casa de Pedro. Yo me levantaba con Pedro, o sea, me refiero, no le...
Sí, sí, te hemos entendido, Tony.
No,
perfectamente.
Ya, no, sé que me habéis entendido porque queda raro.
A la misma hora.
Yo... Él no era un, se acostaba muy tarde, siempre se acostaba siempre a la una de la mañana y se levantaba a las 9:30, 10. O sea, no era el típico tío que se levanta a las 8. A ver, que como gran empresario, que tú, hay grandes empresarios que se levantan a las 6, el Botín se levantaba a las 6, yo no sé cuánto. Este se levantaba a la hora que le rotaba y ahora eso así. Y entonces, pues yo, en ese mes y pico, ¿sabes? Pues yo lo acompañaba a toda su turné y era muy gracioso verlo, porque, bueno, gracioso, que era curioso verlo porque era un tío absolutamente metódico en su mente. No es que llevase papeles por ningún sitio. Lo que pasa es que tenía una mente analítica, brutal, en el cual, antes de yo irme a recuperación, que era a las 12:30, no sé cuánto, pues entonces enganchaba yo en dos o tres cines que estaban montando por Barcelona y íbamos los dos, ¿no? Con José, con el chofer. Entonces íbamos, venga, vente, Tono.
Oye, no era mala vida, ¿eh?
No, fantástica. Entonces íbamos para allá, y entonces cuando entraba en el cine, entonces todo el mundo empezaba a ponerse tenso de una manera... Oye, era un tío encantador, ¿eh? Se ponía todo el mundo muy tenso, y ¡hombre, don Pedro! Y empezaba la gente a correr para acá, para allá. Y entonces don Pedro lo que hacía era que analizaba. Oye, te dije la semana pasada que esto no lo quería así, porque esto, porque no sé cuánto, porque no sé qué, y lo tenía todo metido en la cabeza de una manera brutal, ¿no? Y a mí aquello me encantaba. Entonces, esa la época de cuento esto porque yo como le tenía muchísimo cariño a Pedro, le quería de verdad, ¿sabes? De una manera sencilla de amistad, ¿no? Pues siempre he escuchado y cosa que en el fondo creo que no estoy de acuerdo, tampoco lo sé todo en esta vida, pero yo lo que sí veía, por ejemplo, por parte de Pedro, era que tenía una afición desmedida, pero desmedida, desmedida. Entonces, como tenía una afición desmedida, él era un enamorado del toro y le encantaba el toro. A Pedro Badañá le encantaba el toro hasta el punto de que, en Barcelona, como buen empresario que era, no le gustaría al hombre perder el cuello, ¿no? Entonces, políticamente allí se le ha dado la vuelta. O sea, han encontrado que es lo que estamos pasando, lo que nos está pasando, la tragedia griega que nos está pasando ahora mismo precisamente en Cataluña, es eso. Todo lo que represente un significado español, pues entonces no nos vale. Y la propia sociedad catalana le ha dado la espalda al mundo del toro, tampoco ha estado refrendada o respaldada por una feria.
Por una masa social.
Exacto. No, ni masa social, ni una feria, como puede ser la de Sevilla, la Perse Nostra, que en Huelva, o tantas muchas, como Las Fallas, ¿sabes? No tienen, eso no tienen allí. No tienen, entonces, el mundo del toro tampoco le no digo de que no le haya apoyado, pero bueno. Pero podría haber habido más manifestación a favor de la labor que ha hecho Pedro. Seguramente es la familia taurina más importante, ya nos acordaremos. Pero es de la familia taurina más importante de los toros. En los 50, 30 o así, Barcelona, por ejemplo, tenía abiertas tres plazas, ¿no? Y el que iba, el que daba esos toros era Pedro Abuelo, o sea, el padre de Pedro Padre, ¿sabes? Uh-huh. O sea, una familia taurina de toda la vida de Dios, no desde hace dos minutos, de toda la vida de Dios, y es catalán. Yo en su casa escuchaba a Pedro hablar en catalán con sus hijos, y donde, pues bueno, uno que el pobre falleció, Carlos, que tenía 4 o 5 años más que yo, pobre, pues resulta de que era el único que hablaba castellano, él y yo, que del mes y pico que pasé yo en su casa, eran los dos únicos que hablábamos en castellano, y entonces toda la familia, entre ellos, se dirigían en catalán unos con otros, y cuando hablaban con Carlos Balañán, se dirigían a él en castellano, y él respondía en castellano, y después muchas veces tenía que interrumpir Pedro, oye, hablar en castellano que todo no se entera. Digo, ah, bueno, oye, a mí no me importa, yo casi que lo estoy pillando. ¿Qué coño?
Le he hecho una concesión como invitado esta noche porque le pensaba preguntar por ese tema de los Balañá, si había faltado determinación a la hora de hacer volver los toros a defender con más vehemencia. No, la he borrado.
En ese sentido es lo que te quería decir. En ese sentido yo creo que era el mundo del toro el que tenía que haber apoyado a Pedro Balañá con mucha más determinación, ¿no? Uh-huh. Creo que nos ha faltado. No era un hombre que lo necesitaba. Pero ya te digo, yo no conozco a nadie que emprenda un negocio que por amor al arte, por mucho dinero que uno pueda tener, le apetezca palmar 200.000 o 300.000 euros. Es que eso va en contra de cualquier principio de cualquier persona, por mucho dinero que tú tengas, aunque no te pueda no suponer nada. Un euro ya es mucho dinero perderlo. Porque sí. No. Entonces, Pedro el hombre, pues, se fue ajustando a la situación política y social que había allí. Entonces, el mundo del toro, que somos muy pocos, ¿sabes? Pues tendríamos que haber hecho más apoyo a la familia Balañá, que tanto cariño le ha dado también al mundo del toro.
Tono, el pase ese que ve Huelva a un chaval prácticamente volando de rodillas, corriendo como un perdigón.
Sí, perdigón, ¿no?
Pero, madre mía, Dios, eso cómo se hace.
A mí hace
sin romper
hace
el traje, sin romper el traje.
Claro, a mí ahora me hace gracia. Yo en aquel momento cuando me dijeron lo del perdigón me sentó como una patada en los huevos. Digo, no me jodas que me van a poner ahora.
De aquí ahora estoy cantando.
Me van a llamar ahora el perdigón. Bueno, ¿por qué no? Porque la verdad es que tenía un amigo banderillero que le gustaban las perdices. Y entonces digo, hostia, no me pueden poner este mote porque es que no me gusta nada. Y pero bueno, pero después bueno, tenía gracia. Eso, desde luego, que era una era parte de mis facultades físicas, que las entrenaba, porque claro, al estar viviendo tantísimos años en la playa, pues eso a mí me aportaba precisamente el espacio idóneo para poder entrenar el hecho de navegar con las rodillas, ¿no?
Y esa cosa, Tono, que cuando uno se despide del toreo piensa, la próxima vez que vuelva a esto, voy a hacerlo así. ¿Qué ha sido? Esa cosa que cuando uno se va, y con el tiempo piensa, y dice, me he ido, pero cuando vuelvo otra vez, lo que he hecho así, lo quiero hacer de esta forma. ¿Qué es? ¿Qué ha sido?
En tu caso. Ahora mismo, arrimarme menos, eso está claro. Pero no por nada, sino porque al final, si yo, por ejemplo, se me ofreciese un proyecto que ha estado casi a punto de aparecer, pero
¿dónde?
En Nîmes. Me llamaron durante 3 años, oye, ¿tú volverías? Digo, mía, a mí, y yo soy un tío de los transparentes, déjate de gilipolleces, no me ande con la estrategia. ¿A ti qué te parecería? ¿Tú cómo lo verías? No, Guillo, tú, mira, te lo voy a poner muy clarito, dime. Porque además no te puedo dar una respuesta, yo me tengo que ilusionar. Que tú a vosotros interesa que a lo mejor yo pueda torear, bueno, tampoco lo descarto, si es que ha sido mi vida durante toda mi vida. No es algo que lo llevo en los genes, ¿no? Además, siempre me ha gustado esto. Yo no pretendo echar una temporada en de esto. Me haría gracia, a lo mejor me podría, no te digo, porque además no entra ni siquiera en mi cabeza, pero en su momento apareció esto, ¿no? No hace mucho, ahora 3, 4, 5 años. Pero, serme claro. Te pones conmigo, te sientas, sé claro, a ti te parecería, déjate de que conmigo tú no puedes andar, a ti qué te parecería, déjate de gilipolleces, te sientas, nos sentamos, que quieres hablar conmigo y tal, y tú me explicas, mira, yo quiero esto de ti, pom, 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 y yo se lo dije, digo, mira, pues tú, lo que tenés que hacer es, tú te aclaras, y tú te has dicho, yo te voy a decir cuánto quiero, porque como no me des una jarta de dinero, no me voy a poner el traje de luces, claro. Tenlo claro. Y yo te digo cuáles son mis condiciones, y a lo mejor, me lo planteo, a lo mejor, ¿eh? Pero tenlo claro, no, yo no voy a volver de la manera que vuelven muchos, ¿eh? Yo voy a volver como si fuese para torear 50 corridas de toros, aunque sea para un día. Porque además es lo que yo he vivido con mi padre. Y yo a muy poco, con los dedos de una mano, los matadores de toros que han vuelto y haces así, y te quitas el sombrero. El maestro Espartaco es uno. Que vuelven como tiene que volver una figura del toreo, preparado. Que tú dices, coño... Joder.
Y asumiendo retos, ¿no?
No, y asumiendo el reto. Es decir, a mí mi padre, yo recuerdo una de las muchas cosas que viví con él, y una de las cosas que me decía continuamente, además, me decía, Tono, una palabra muy suya, me dice, Tono, no te puedes dejar ahí ni en un tentadero. Y esto yo creo que lo dice todo. O sea, ni en un tentadero. O sea, ¿y eso qué significa? Pues eso significa que un matador de toro, el que tenga esa cosa metida en la cabeza, tú ni en un mes ni en dos eres capaz de, después de estar mucho tiempo quitado de esto, ¿sabes? Volver de cualquier manera, sobre todo si ha significado algo, sí, claro, en esta historia. Si has significado tú algo en esta historia, tú tienes que tener, pues eso, una mentalidad de torear, de prepararte como si fuese para torear lo que fuera. ¿Sabes? O sea, 50 corridas de toros, 5 corridas de toros, es lo mismo. Porque además, eso es lo que significa ser matador de toros. Es precisamente esa responsabilidad. Mira, hace poco me llama Chema, el hermano del cordobés. Me dice, coño, Antonio, ¿qué te parecería torear un festival con Manolo? Porque el año pasado vinieron a casa. Digo, coño, tú estás para torear, porque yo toreo mis vaquitas todos los años, ¿eh? Eso ya no me lo quita nadie. Bien. Y me dice, coño, tú estás para torear unas cuantas de corrida de toro. Digo, no te vayas, no te está viniendo arriba, Chema. Digo, no. Bueno, pues ya te vamos a llamar, no sé cuánto. Digo, tú llámame cuando tú quieras. Y hace poco, precisamente el día que enterraban al pobre de Pedro Bagañá, que me encontré allí precisamente a Matilla, y me dice, yo, ¿tú torearías de aquí a 20 días un festival? Digo, y yo, Chema, no. Yo, no. No me lo vayas a plantear porque ya te digo que no. ¿Y eso? Digo, que no. O sea, yo para eso me tengo que preparar. Si yo no entreno, yo no corro, no entreno en salón. No. Yo hago mi vida, yo estoy en otra historia.
Pues está usted para reparecer, ¿eh?
No, yo estoy para reparecer, depende. Pero la realidad es esa. La realidad es que cuando tú tienes ese toque de responsabilidad, no puedes hacer las cosas de cualquier manera, porque además todo el que se ha puesto delante lo sabe, el toro te pide papeles y te piden todos los papeles del mundo. ¿Dónde estar seguro? ¿Tienes que pasar la inspección técnica? ¿Dónde está el sellito? ¿Y la ITV? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Y claro, y cuando no estás, estás ilegal. Estás ilegal. Y además...
Ese es un concepto que me gusta.
Sí, ilegal, bueno, sí, señor. Tengo mucho. Tengo más. Pero hay otro aspecto muy importante, que es que la mente, y esto te lo podrá decir, supongo que a muchos matadores de toros, pero la mente, cuanto menos preparado está físicamente una persona, tiene menos valor. Tú lo puedes tener innato, o yo lo puedo tener innato, lo que tú quieras, pero cuando no estás, porque además yo cuando me retiré, que los mandé a todos más allá de Huelva, y ¿sabes? Yo ya no volví a tocar una muleta. Entonces, hace 5 años, ya, 5, en casa, que estaba toreando precisamente César Girón y Manolo Escribano, que vienen mucho a casa, me dice, coño, había una vaca castaña, dice, coño, no, cógele la muleta. Digo, yo no. No le... Vamos, estábamos nosotros, con lo cual eso no me importaba. Digo, sí, ya no. No, si es que no ni estoy. No me voy a ni acordar. No, que sí, que no sé cuánto. Total, que se puso pesado. Pero como le tengo aprecio a Baito, que es como le dicen, ¿no? Baito. Pues entonces, digo, coño, pues sí, le voy a pegar 3. Tampoco va a pasar nada, tío. La lengua al suelo, ¿no? Un cansancio. Pero, oye, aquello pasó. Y volví a recordar un montón de cosas. Y como habían 40 o 50 vaquitas que íbamos a torear entre todos ese invierno, oye, es verdad que los músculos tienen memoria. Y entonces, pues el cuerpo empieza a entonarse. ¿Sabes? Oye, a la a los 5 o 10 tentaderos ya era otra persona. Y te prometo que yo creía que me caía de culo en aquella primera vaca, del tiempo tan enorme que había pasado sin haber cogido la muleta en 17 años. Habían pasado 17 años desde que lo dejé hasta que me puse otra vez en casa y volví a torear. Pero ya, y eso me ha ilusionado ya. Para continuarlo, pero desde un punto de vista personal, porque me parece que había una entrevista que le escuché al maestro, a Espartaco, en casa de Fermín Borges con el Cookie de Utrera. Yo estaba en Barcelona y me encantó una cosa que les escuché en aquella reunión, y dijeron una cosa que a mí me impactó, y dije, hostia, es que es verdad. Por eso le hice caso a Baito, y lo que comentaban ellos era que hay muy pocos seres humanos que sepan aplicar la tauromaquia, o sea, que sepan torear. Computación, ¿sabes? En el cómputo general de la masa de personas que vivimos en este planeta, no hay muchos que se pongan delante y sepan torear. Y a mí aquello me impactó, porque nunca lo había visto desde esa
perspectiva.
Sí, desde ese punto de vista. Entonces, cuando me planteaba ahí todo, coño, no, me gané 4. Entonces, yo me acordé de... precisamente del maestro.
Además, fíjate, con la situación parecida a aquella del niño que lo manda el padre, pero ya en figura, pues con una vaca y además con conocimiento. Fíjate lo que había cambiado la vida ya.
Bueno,
esto, ¿no?
lo que nos sucede a los matadores de toros es que con el tiempo mejoramos. Porque las conexiones de las neuronas, yo qué sé qué, pero lo cierto, verdad, es que te funciona la cabeza de... O sea, te falla un poquito más quizá la parte física, ¿no? Con el tiempo, con la edad, pues vas perdiendo a lo mejor más fondo, más de esto, pero por otro lado hay una parte de conocimiento que es lo más importante, que te hace
sí, rememorar tus conocimientos, ¿no?
Sí, lo recuerdas todo, pero lo que te quiero decir es que eres capaz de torear con... O sea, joder, mira, yo, a mí, como me cogían todos los días, pues me tenían puesto el sello de torero tremendista, también por la reata familiar, por mi padre y tal. Bueno, pues sorprendido, 2 o 3 años hace, que me llega un aficionado de estos que vienen a casa y me dice, ¿eh? Yo tengo 45, yo no me veo como un señor mayor, ni mucho menos, pero me dice, maestro, hay que ver con la profundidad que torea usted por el lado izquierdo, me dice el tío. Y eso me hizo pensar, digo, es que seguramente al final la experiencia te da un pozo, una sabiduría, un no sé qué, que al final, coño, que terminas toreando bien. Y eso a mí me está pasando en el campo. Lo digo como una experiencia, sí. Curiosa.
El conocimiento y el oficio lo dejan macerar y te da
que a mí me llama la atención, vamos, que no esperaba yo de un chaval que le dijese a uno que torea, ¿sabes?, con mucha profundidad, ¿no?
Tono, tiene, yo diría, prácticamente una vida de preguntas y de respuestas, porque es apasionante hablar contigo de toros, ¿no? Y es apasionante haberte recuperado en esta conversación 30 años después, en esta conversación en público. Te he visto en callejones, afortunadamente te veo en callejones de plazas portátiles, como Lucena del Puerto, sí. Me gusta verte, ¿no?, en ese tipo de cosas, y es una delicia, ¿no? Debemos de dejarle un espacio a ellos también, que han estado aquí acompañándonos, pero tampoco sin meternos en demasiadas profundidades de hora, porque se nos va la maquetación del acto. Adelante, si tienen ustedes alguna pregunta, que seguramente será de sumo interés, ¿no?
Muy buenas, maestro.
¿Qué tal?
¿En estos 20 años te has sentido un poco olvidado?
No, yo... Mira, de lo que menos he tenido yo en mi vida, precisamente, es la ambición de ser conocido, ni de, o sea, no han sido precisamente los valores que me han llegado a, ¿sabes?, a dar el paso de estar en el mundo del toro. Han sido otros, han sido pues el amor precisamente al toro, desde, no desde el punto de vista de la fama. A mí me decía un aficionado, que creo que ya el hombre ya no está con nosotros, que era Batalla, el Batalla, sí, Antonio, me decía, cuando tú pruebes las mieles, que lo recuerdo porque me hizo gracia como lo explicó, cuando tú pruebes las mieles del éxito, yo lo que quería era pegarle 4-1, a mí me importaba que otra leche, las mieles del éxito y tal, y el hecho de ser o no ser recordado, estar o no estar candelero, eso es para quien lo necesite. Yo es que no lo he necesitado en mi vida, porque no ha sido precisamente ese mi espíritu. A mí me han llamado para ir a la isla de los famosos. Digo, no, sí, es que te van a dar mucho dinero. Digo, pues te voy a pedir más, para que me diga que no. No, sí, porque tú en la isla de los famosos dirás. Yo ya estaba quitado de esto. O sea, vamos, cualquiera que lo que quiera es figurar, pues a lo mejor a la isla de los famosos, allí, tú estás allí, medio en cuero allí. Pero aquí yo soy matado de toro, tío.
Comiendo almejas.
Soy matado de toro, tío. Yo he visto toro con Antonio Ordóñez, con mi padre.
Yo soy otra cosita.
Coño, hago yo. Coño, la Bernarda. Comiendo y cazando peces.
Y que incluso te pueden mandar a la otra isla también.
Y a la otra isla, y está alargando de la otra. Yo, ¿de qué me dejen? Es la isla de los famosos. Por eso te digo que al final, oye, cada uno hace lo que quiere. O sea, unos hacen lo que sea por figurar y por ser famoso, como si eso fuese algo muy importante. Y hay otros que lo que quieren es vivir su vida discreta, de una manera estupenda, y haber conseguido cosas extraordinarias, como la que contaba antes, ¿no? Un tío 20 años más tarde, emocionado, te dé la mano y te diga, pues yo estuve tal día contigo mojándome en Sevilla. Yo prefiero eso. Yo, ¿eh? Yo,
pues. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues nos vamos a marchar. Nos vamos a marchar, Tono. Imagínate, te lo he dicho antes, que ha sido un tremendo orgullo y un placer enorme poder tener esta oportunidad que me ha dado la Fundación Cajasol, los amigos y cualquier circunstancia. Me ha gustado recuperarte en mi memoria particular de ese chamaco. Y anoche fue intenso, sí, anoche con Chabela Vargas ya no sé ni cómo terminé, porque terminé de alguna forma. Pero imagínate que hemos estado aquí solos, que esto es una pecera de un estudio de radio, y tú eres quien lleva el control, ¿no? Si tuviéramos que despedir esta noche, ¿qué canción pincharías?
Uf, yo es que, mira, yo soy muy variado en mis gustos musicales, esa es la realidad.
Una tono por emociones.
Mis tíos son, les encanta la música, pues yo pondría, no sé, que tengo tanto, que no, algo de los Beatles.
Ya lo viste. Pues lo dicho, señoras y señores, muchísimas gracias por su asistencia, por la atención que nos han dedicado, por ese exquisito silencio que hemos disfrutado los que hemos estado aquí intentando charlar de toros. Y yo en estos momentos, porque veo seguidores de Chamaco, gente que siguió a Tono expresamente, ¿no? Otros lo vivimos. Yo siempre me acuerdo de aquella calle San Andrés, con tu peña taurina, con Alfonso, que tantas fotos nos dio a todo el mundo. Me acuerdo de esas cosas porque inevitablemente el nombre de Chamaco me trae recuerdos de Huelva.
Sí, claro, cómo no.
El nombre del presidente, ¿te acuerdas usted?
¿Del presidente? No me acuerdo del presidente.
¿Aquí?
Bien. Sí, pero no me acuerdo del nombre del presidente. Usted me ha preguntado si me acuerdo. No me acuerdo, pero sé que está aquí porque es amigo mío. Yo lo sé, pero es que no me acuerdo, no le puedo decir que me acuerdo, no me acuerdo, del nombre completo. Lo dicho, aquí quedó nuestra charla, muchísimas gracias.
Gracias, amigo.
Un placer.
por tu sinceridad y por ser así. Gracias, Paco, a ti también, por tu maestría y por tu calor. Y bueno, el lunes que viene, ya saben, tenemos una segunda cita, ya lo ven ahí. Hablamos de otro tema, la Fundación del Toro de Lidia, esa organización que se ha creado, en la que tantas esperanzas hay puestas y que habla por todos nosotros en nombre de la tauromaquia, una organización de la que el maestro Espartaco es patrono y de la que vamos a contar la semana que viene con quien es su portavoz recién nombrado. Además, se va a estrenar aquí como tal el periodista Chapu Apaulaza y Cristina Sánchez, que como el maestro es también el patrono de la fundación y que además, ya lo saben ustedes, el año pasado dejó un sabor tan dulce en este ciclo Los Toros de Cajasol. Vuelve en otra condición, pero creo que es un tema interesante también para que nos reunamos todos el lunes a las 8:30 en esta sala cuando damos jinetes. Les esperamos. Que pasen una buena semana. Gracias.
Bueno, pues finalizado el acto, ¿no? Como podemos oír, ha sido una charla bastante larga y profusa, ¿no? Yo lo he notado esta vez a Chamaco como más entregado, quizás estuviera más cómodo por eso de estar en casa.
Bueno,
sentirse como en casa, ¿no?
La verdad es que se ha centrado bastante y ha estado, yo creo, muy relajado. Cuando una persona está relajada, es capaz de llegar y sacar todo lo que uno saca dentro, ¿no? Una entrevista muy personal, con muchas anécdotas, muy en la, digamos, como él es, ¿no? La realidad de una persona, su personalidad.
Incluso me ha parecido ver como a lo largo que iba avanzando la tarde-noche,
sí,
se iba entregando más, ¿no?
Claro,
digamos, como
claro,
que iba relajándose más
haciendo,
y se le ha visto cada vez más a gusto, ¿no?
Haciendo el símil de la tauromaquia, digamos, como que te vas, como él estaba relatando la famosa faena de Desier, donde a ver si iba encontrando más a gusto, ¿eh?
Como un Núñez, ¿no?
Aquella época. Sí, esto me ocurre muchas veces cuando tú empiezas.
Yo tuve la suerte de tener mucha amistad con su padre, con Antonio, y seguirlo. Ahora acabo de decir que yo estaba allí cuando él, efectivamente, Silvera, fue a torear dos toros y prepararse en el campo. Y resulta de que Huelva fue a ver Silvera y se encontró a Chamaco. El padre lo hizo sacar y cogió la izquierda y estuvo muy bien. Y entonces ya empezó el run-run de Chamaco. Lo seguí por muchas plazas y me unió muy buena amistad y me ha dado mucha alegría porque tanto todos los chamacos me unen amistad y yo recuerdo mucho a Chan. A mi amigo Sebastián, que posiblemente los mejores naturales que se han pegado en esta plaza lo ha pegado él.
No, los dos, la familia Fama Chamaco, se obvia la faceta artística, pero yo creo que todo tenía un componente gitano toreando muy bueno.
Sí, hombre, sí, el Chamaco ha tenido un estilo muy personal, muy torero, y aparte de la casta, ¿no? Porque aquí se habla de la casta, pero ha torado muy bien con el capote, echando la pata para adelante y también en... tanto el padre como el hijo, y cada uno en una época, pero fantástico, fantástico.
Muchas gracias, Tony. Bueno, estamos aquí con Marcelina Costa. Muy buenas tardes.
Muy buenas, amigo.
¿Qué te ha parecido la charla con Chamaco, recordando aquellos tiempos?
Chamaco da siempre mucho juego. La dinastía ha sido, ¿no? Además, a nuestra casa nos une mucho porque mis tíos abuelos, Diego Garrido, doña Joaquina, con Chamaco padre, pues hicieron mucho, lo ayudaron en sus inicios, respondió, como bien sabéis, y luego ya en mi etapa como ganadero también he compartido carteles, tanto en la provincia de Huelva como afuera, ¿no?
Así es, pues muchas gracias, Marcelino.
A vosotros, encantado.
Señor Cástulo, de Palo de la Frontera, que tampoco le pierde ningún evento de las peñas ni de que haya por Huelva.
No, hombre, mi intención es acompañar a todo el mundo en todos los eventos que haya, para eso estamos metidos dentro del mundo taurino.
Así es, enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Espérate.
Bueno, sesión de fotos con el matador. Venga, Tono, una fotito conmigo. Y unas palabritas para Hispanidad Radio.
Claro que sí.
Es muy bonito el encuentro con los aficionados de Huelva después de 30 años.
Sí, hombre, siempre
siempre, en fin, uno está siempre muy contento, claro, lógicamente.
Tenía que decirte, porque en la conversación ha derivado, cerrando muchas preguntas, pero recordarte que esta tarde que tú rememoras, que todos los aficionados tenemos de la faena del aguacero, es de la que yo vi más feliz de los aficionados de Huelva.
Bueno, porque como fue un impacto muy gordo,
era casi el debut de Matador, ¿no? La primera tarde de Matador de Toro, de las primeras.
No, bueno, era del principio precisamente, pero fue en el 93. ¿No?
¿Mata la alternativa en él?
En el 92.
Era de las primeras,
exacto,
de la primera feria de abril.
Yo creo que era la primera feria de abril y, claro, era un momento importante. Entonces, claro, los aficionados pues estaban, pero sobre todo un poco por lo que pasó. Yo creo que supongo que la gente vería la importancia de lo que sucedió allí y, claro, pues la gente estaba también orgullosa, ¿no?
Y yo creo que dejaste mucha huella. A mí tengo una experiencia personal a través de mi hija, que ha estado en un intercambio cultural con franceses. Y allí hay mucho chamaquismo,
sí.
Bastante, hiciste muchos aficionados jóvenes que volvieran, que fueran al ruedo,
sí,
a las plazas.
Sí, bueno, lo que sucede, pues es lo que estaba comentando antes, ¿no? Que lo que sucede que, a ver, en el mundo taurino de Francia se le da mucho relevancia a los matadores de toros. Que es algo, es que a mí me hace mucha gracia que entonces quién torea, no, cuando dice la gente, no, es que yo soy torista, ¿no? Siempre a favor del toro oiga, usted puede ser lo que usted quiera, pero es que para que haya un toro bravo que se toree, tiene que haber un ser humano que quiera, que tenga la capacidad de jugarse el pellejo, que es que te estás olvidando de que ese tío es un héroe ahí. Entonces, claro, eso es muy importante. Y entonces nosotros en Francia eso le da un valor brutal, y nosotros, yo no sé el por qué, se le ha ido perdiendo ese respeto a la figura del matador de toro, con lo que significa esa gesta, que es ponerse delante de un toro, que ya, que nada, que tú, vamos, que tiene que pedir perdón a la gente, por ejemplo, de Madrid, que tiene que pedirle perdón, y yo que no.
Y Antonio, ya por último, muchas veces la gente, de que ha dicho Paco, no, los niños, mucha gente, los niños de papá, y en tu caso fue un hándicap que llamarse chamaco, ¿verdad? Un peso, una losa de estar siempre con el nombre, ponerlo en todo lo alto.
Bueno, pues sí, 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 eso, era más que nada una responsabilidad seria, una responsabilidad alta, y bueno, como todo, ¿no? Pero la responsabilidad, por un lado, pero sobre todo era también el hecho de estar al lado de ese personaje como mi padre, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que soy padre, mi hijo Bruno, yo ahora mismo no se me ocurriría o no me podría entrar en la cabeza.
Era otra época, ¿no?
Exacto, pero sabiendo las cosas que yo sé, hoy yo no se me ocurre con 14 años decirle a mi hijo, sin tener ni idea, ponte a ver si eres capaz de ponerte pero delante de uno.
Yo también viví aquella época con mucha pasión, y recuerdo un personaje también circular en tu trayectoria, como era Manolo Aguirre.
Sí.
Como amigo de mi padre, y que lo vi, y decía que Tono tenía más fondo torero que Antonio.
Bueno, era al final son las cosas son diferentes, ¿no? La realidad es que para aguantar el pistón que yo he aguantado, ya te digo yo, de y la presión que ejercía chamaco padre, no había mucha gente que hubiese aguantado ese tirón. Yo te digo de que yo pongo a la mayoría de los matadores de toros en mi pellejo, y hay unos cuentos que se quedan en el camino, ¿eh? De estos tan gordos, ¿eh? Que hablan, porque eso no es, no, eso no, Guillo, que no.
Bueno, Tono, te dejo ya, ha sido un feliz encuentro con los aficionados de Huelva, ¿eh? Y enhorabuena por ese aniversario.
Nada, hombre, encantado y feliz de estar aquí.
Bueno, pues os dejo, compañero. Bueno, tenemos aquí a Espartaco, un momentito. Si puede ser, Juan Antonio, nos alegra mucho de verte siempre en estos eventos de por Huelva, no fallas a uno.
Bueno, nada, bueno, cada vez que podemos estamos aquí, ¿no? Esta es como nuestra casa.
La alusión tan cariñosa que te ha hecho y tan verdadera, ¿no? De cuando tú volviste recientemente, estar con todo el rango de toreros, figurón del toreo.
Hombre, uno lo procura, ¿no? Yo he disfrutado mucho con Tono, porque creo que ha dicho su experiencia. Es un hombre con mucha verdad, y ha explicado todo perfectamente, ¿no? Por lo tanto, yo estoy encantado y feliz de haber estado aquí esta noche. Y luego, pues sí, es la referencia que hacen de vez en cuando de uno, que el esfuerzo y bueno, y el empeño que uno pone y la preparación que siempre pone uno en todo lo que hace.
Y en la época de la ilusión, en el escalafón del grupo A de Matadores, ya tú eras figura del toreo. ¿Cómo lo viviste tú?
Yo toreé con él, ¿no? Era un rival complicado, ¿eh? Era un rival de mucha raza. Y como todas las personas de mucha raza, pues era un torero que lo daba todo siempre, que tenía una capacidad tremenda, una transmisión tremenda con el público, y peligrosísimo torear con él en Francia, tenía el máximo cartel. Por lo tanto, yo creo que ha sido uno de los toreros importantes en Francia, ¿no? Que en todo sitio, pero fundamentalmente no es fácil poder entrar en el público francés, y él lo consiguió. Y luego no era fácil, las correas de toro que tuve que torear con él, algunas de ellas, era un competidor muy complicado porque tenía una raza especial y se arrimaba todos los días.
Muchas gracias, Juan Antonio.
Gracias.
Vamos a ver, el más capaz Emilio, ahí no tenemos a Emilio Silvera. Emilio Silvera, matador de toro de Huelva, que tenemos con él una cita muy importante, ¿no? En el Coso de Maestrante, en el corpus de la temporada de esta venidera, donde el niño va Emilio Silvera Jr. Tiene una ocasión para despegar con una novillada del Parralejo muy bonita, muy buena, que está en una encastada funcionando, ¿no, Emilio? Una
oportunidad. Sí, claro, las plazas de primera siempre te brindan la oportunidad de dar un impulso a tu carrera, y Sevilla, pues, igual que Madrid, creo que son las dos plazas que más te pueden dar. Es un día muy bonito en el corpo en Sevilla, y bueno, la novillada es una novillada buena, el cartel bueno, y lo que hace falta que, pues, que salgan las cosas. Y
mediante, allí estará Hispanidad Radio con su micrófono para contárselo a todos los aficionados de Huelva. Y referente a Chamaco, ¿qué me cuentas? Tú que viviste en primer plano esa anécdota tan importante de los inicios de Tono.
Bueno, pues nada, que ahí fue la primera vez que creo que se puso. Después hemos toreado corrida de toro. A mí me pegaron una cornada muy... La más grave que me han pegado fue toreando con él. Y bueno, después siempre nos hemos llevado muy bien, la verdad. Yo le tengo muchísimo cariño, mucho respeto y admiración. Y yo creo que igual que él a mí.
¿Cómo va la preparación de Emilio para esa esa cita tan importante en la feria de, bueno, en la maestranza?
Mañana y pasado íbamos a ir a tentar a hacer tentadero, a torear de cerra, pero como está el tiempo se ha suspendido, y bueno, lo que hay son en principio dos novilladas antes de Sevilla, matar un par de toros, tres en el campo, y tentaderos, becerros, por todos los que se puedan.
Bueno, aquí está el protagonista, ¿no? Tenemos aquí a Emilio.
Que nos lo cuente él en primera persona.
Buenas noches.
Estamos hablando con tu padre sobre ti, sobre ese festejo tan importante que tienes por delante del corpo sevillano.
Pues sí, la verdad que es importante, y preparándome ya ilusionado.
Una ocasión buenísima, ¿no? Para despegar, después del parón, después de la etapa novilleril que está tan difícil en estos días.
Pues sí, es una buena oportunidad, y con tranquilidad hay que aprovecharla, pero haciendo el toreo que uno quiere hacer.
Venga, Emilio, pues mucha suerte en esa cita.
Muchas gracias.
Venga, bueno, pues nada.
Vamos a ir despidiendo la conexión, ¿no?
Sí, que hoy ha sido se ha alargado el evento.
Extraordinariamente largo, intenso, lleno de contenido. Y
sí, pero muy, muy entretenida. La verdad que muy didáctica y muy entretenida.
Bueno, vamos a ver, Manuel, es un monte que lo tenemos ahora un momentito.
Sí.
El director de esta charla. A ver si nos puede comentar. Manuel Jesús, estupendo arranque, ¿no? Desde el ciclo.
Hola, Pepe. Bueno, se ha intentado, ¿no? Desde el punto de vista del contenido, yo creo que sí, estoy muy, muy, muy contento, porque creo que nos hemos encontrado a un Antonio Corrochago muy sincero, muy abierto, muy, muy, muy íntimo, ¿no? Y en ese sentido, muy, muy, muy contento. La verdad es que sí, bueno, muy su gusto hubiese habido más gente. Pero bueno, la verdad es que
quizás sea por el corto plazo de la presentación, ¿no? A la puesta en marcha del evento.
No lo sé.
¿La climatología también?
No lo sé, no lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Uno prueba muchas cosas, y bueno, a veces se acierta como el año pasado, y otra pues no como...
Pero yo, el acierto yo no lo miraría en tanto el público, sino como el homenaje que se le hace a un torero de vuelta tan querido.
Sí, hombre, yo creo que cuando como organizadores nuestra obligación es proponer temas interesantes y personajes interesantes. En este caso, bueno, pues yo creo que no se ha levantado nadie. Todos hemos estado, como decía Paco Herrero, en silencio escuchando a Tono, que ha hecho cosas interesantísimas. A mí particularmente es que me ha encantado Tono, me ha gustado muchísimo. Y bueno, pues quien haya venido, que es, creo que se lo ha pasado en grande, y era de justicia hacerlo, ¿no? Porque es un torero de Huelva, con una trayectoria y un nombre importante, y había que hacerlo.
Y la próxima cita, con muchas miras de futuro respecto a la Fundación del Toro de Lidia, ¿no? En nombre de la tauromaquia, que tenemos el lunes próximo con Cristina Sánchez y Apasola, ¿no?
Sí, tú lo has dicho, futuro, esa es la palabra es futuro, es decir, el futuro nuestro, el futuro de la tauromaquia ante lo que nos está cayendo encima pasa por creer en la Fundación del Toro de Lidia como órgano del que nos hemos dotado y que está trabajando por comunicar mejor los valores de la tauromaquia, por defendernos ante los ataques externos. Se ha creado una estructura de trabajo, yo creo que con gente profesional de otros ámbitos como Chapúa Paulaza del periodismo, y gente del toro con un perfil como el de Cristina Sánchez, el maestro Espartaco, respetados dentro y respetados fuera. Entonces, bueno, yo particularmente estoy esperanzado con el trabajo que se pueda hacer desde la Fundación del Toro de Lidia. Lo que pretendemos la semana que viene es que la gente, los aficionados, lo conozcan también, ¿no? Entonces, bueno, Chapú es un periodista que sabe contar las cosas de una manera muy especial, y Cristina Sánchez, ya lo vimos el año pasado, nos encantó a todos, y bueno, creo que forman un mano a mano muy bonito para que la gente venga.
Bueno, pues muchas gracias por todo y enhorabuena, por este ciclo.
Gracias a vosotros por el esfuerzo que hacéis por estar aquí, lo agradezco de verdad, le ponéis mucho cariño y se os agradece como aficionado y como organizador del ciclo. Gracias.
Venga, nadie que Manolo.
Muy bien, Pepe, yo creo que no te ha quedado nadie, no te ha quedado nadie por entrevistar, le has dado una batida y creo que la sesión tarde-noche está completa, ¿verdad?
Sí, como decíamos antes, ¿no? Intenso, lleno de contenido, se nos ha hecho corto a pesar de la que sí. la duración sí. ha sido realmente larga, sí. objetivamente hablando.
Sí, la ponencia.
Pero
sí.
yo no me aburrí sí. en ningún momento y encantado de venir. Seguiremos aquí el lunes que viene, por supuesto.
Pues nada, aquí estaremos el lunes, si no hay ningún.
Bueno, problema. Nos vamos, compañero. Sí. Es muy tarde ya, ¿eh?
Sí.
Bueno, lo dicho, nos vemos el lunes que viene, que Dios reparta suerte.
Venga, hasta la próxima y buenas noches a todos.
Adiós, buenas noches.